Hola.
Hola.
Muchísimas gracias a los presentes y a los virtualmente presentes, ahora aclararé a qué me refiero con esto, por acompañarnos hoy en esta conferencia Arte y Ciencia del Coaching que va a impartir el doctor Leonardo Ravier y que, bueno, nos ha llegado ofrecida para satisfacer de alguna manera una demanda que yo comentaba aquí hablando con él antes, una demanda que nosotros venimos percibiendo desde hace ya un tiempo, ¿no? El año pasado nosotros organizamos una actividad muy tentativa, muy introductoria, relacionada con el mundo del coaching, que generó unas enormes expectativas, generó una enorme curiosidad y generó muchos comentarios de a ver cuándo, por favor, repetíamos alguna otra actividad relacionada con este tema. En este contexto se puso en contacto con nosotros la Escuela Superior de Coaching, ofreciéndonos la realización de esta actividad divulgativa, y a nosotros nos pareció una buena ocasión de retomar un tema que, como digo, pues habíamos avanzado un poco tentativamente en ofrecerlo a la comunidad, en ofrecerlo a la sociedad, y bueno, aquí estamos. Una vez más se han cumplido las expectativas, en el sentido en que está claro que esta es una materia que despierta mucho interés. La cantidad de presentes en el salón de actos así lo indica. La cantidad, creo, de personas que también se van a conectar. Esta es una actividad que se está emitiendo vía Internet a través de streaming. Yo creo que también da señas o da de alguna manera una indicación de la curiosidad que genera todo el mundo del coaching. Y que espero que de alguna forma hoy sea una curiosidad, al menos en algunos aspectos. Estamos hablando de una conferencia de 2 horas, por lo tanto solo en algunos aspectos, pero vamos a intentar que en algunos aspectos esa curiosidad quede satisfecha. A mí personalmente, no sé a los que están a ese lado, pero a mí personalmente el tema del coaching, yo lo avanzaba antes hablando con parte de las personas organizadoras, es un mundo que me parece muy atractivo, me parece muy interesante, en parte por mi cargo. O sea, yo dirijo una institución, soy la directora del Centro Asociado de la UNED de Coruña, trabajo con personas, tengo que trabajar fijando objetivos, tengo que intentar todos los días, primero, determinar unos objetivos hacia los que llevar mi institución. Segundo, intentar de alguna manera que las personas que trabajan conmigo crean en esos objetivos, que los conozcan y que caminen hacia ellos también. Tengo que intentar todos los días mantener de alguna manera el interés y la motivación de determinadas personas. Entonces, cuando yo empecé a oír hablar de coaching, dije, uy, esto me puede venir muy bien para mi trabajo, ¿no? Me puede venir francamente bien. Lo que ocurre es que poquito a poco, pues en el mundo del coaching, como digo, es una profana absoluta. No sé nada más que aquello que he podido oír en charlas como esta o en algún otro libro que he podido leer por simple curiosidad. Lo cierto es que al final uno se queda un poco perplejo, porque acaba viendo que el coaching puede ser muchas cosas, se puede enfocar de muchas maneras y se puede acabar confundiendo con muchísimos terrenos limítrofes, con lo cual al final uno se encuentra un poco con que no sabe muy bien si está entendiendo bien en qué consiste el coaching, si lo está confundiendo con otro tipo de disciplinas, si lo está confundiendo con otro tipo de posibles ayudas. Y por eso a mí me parece tan interesante que hoy tengamos aquí a alguien que es un especialista en la materia y que nos pueda aclarar un poquito la situación. Porque lo cierto es que el coaching es un tema que está de moda, es un tema que está claro que atrae, pero yo tengo la sensación de que es un tema que atrae desde ópticas muy distintas, por razones muy diferentes. De hecho, se habla de muchos tipos de coaching, ¿no? De coaching empresarial, de coaching personal, no sé, se habla de como que es aplicable a todos los ámbitos casi de la vida cotidiana. Y al final, pues a mí me da un poco la sensación de que es un tema en el que hay juego revuelto y no sabes muy bien en qué consiste esto y cómo diferenciarlo de otros puntos o de otras disciplinas con las que pueda ser fronterizo. Tampoco sé si además tiene mucho sentido preocuparse. Antes me decían que a lo mejor no tiene mucho sentido preocuparse por esas fronteras o preocuparse en demasía, porque las cosas pues no nacen como compartimentos estancos, sino como evoluciones, ¿no? Y tal vez eso sea cierto. Bueno, Leonardo Ravier, que es la persona que me acompaña hoy aquí en esta mesa, es máster y doctorando en economía de la escuela austríaca, es ahora mismo Master Certificate Coach por la International Coach Federation, que si no me equivoco, este máster es el grado más alto que se puede alcanzar hoy en el mundo del coaching. Es pionero del coaching no directivo y autor del libro, ¿me permites? Este libro, Arte y Ciencia del coaching, que es utilizado como manual de formación en diferentes escuelas de coaching del mundo. Actualmente es director académico de la Escuela Superior de Coaching y yo espero que a ustedes les pueda resultar, tanto a los aquí presentes como a los que nos estén viendo desde sus casas a través de la red, les resulte de interés la charla que él nos va a dar hoy. Por mi parte, solamente agradecerle a él y en general a la Escuela Superior de Coaching el hecho de que hayan querido participar en este acto, de que se hayan dirigido a la UNED. Y bueno, evidentemente, si quedan contentos, para cualquier otra colaboración, nosotros encantados siempre, a su disposición. Muchas gracias a todos.
Bueno, hola. Hola, ¿se me escucha?
No. Hola. Ahí. Vale, muchas gracias, Susana. Vale, solo dos cositas antes de ponerme de pie y empezar con la conferencia en sí misma. Ustedes recibieron una hojita en la que, si ustedes se apuntan, desde la Escuela Superior de Coaching les vamos a enviar el libro en PDF para que puedan profundizar en lo que yo voy a hablar aquí durante 2 horas, que en realidad van a ser 1 hora y media. Mi idea es hacer una síntesis muy escueta de lo que explico aquí, agregando algunas cosas nuevas que hemos ido descubriendo desde que escribí el libro, y después dejarles unas 30 minutos de preguntas y respuestas, porque imagino que les surgirán muchas dudas, ¿no? El coaching aparentemente toca muchas disciplinas, y seguramente aquí hay gente que puede ver conexiones y que le interesará hacer alguna pregunta en concreto, ¿no? Bien, entonces, permítanme que me ponga de pie. Voy a bajar porque me siento más cómodo. La conferencia la hemos titulado igual que el libro, Arte y Ciencia del Coaching. Y eso, voy a intentar en 1 hora y media poder explicarles cuáles son las bases, fundamentos y principios del coaching como tal, sin mezclarlo con ninguna otra disciplina. Es decir, ustedes van a ver que yo no voy a hablar de liderazgo, no voy a hablar de motivación, no voy a hablar de autoayuda, no voy a hablar de psicología, voy a hablar de coaching. Y si alguien tiene alguna duda luego, ya lo podemos discutir. El punto es, cuando una persona... A ver si... En un segundo. Bien. El primer principio, o incluso axioma del que les quiero comentar, tiene que ver con la acción humana. El coaching tiene mucho que decir acerca de lo que se llama la ciencia de la acción humana o la praxeología. Cuando un ser humano quiere conseguir algo en la vida, no importa si es en la casa, en la vida diaria, en el trabajo, en el deporte, en la empresa... Lo que tiene que hacer es decidir cuál es el mejor camino que tiene que tomar para conseguir aquello que quiere desear o que está buscando, y tener en cuenta su situación actual y ponerse en marcha o actuar. Todos los seres humanos, absolutamente todos, nos movemos por objetivos, sean estos conscientes o inconscientemente. Todo lo que hacemos lo hacemos porque queremos conseguir algo. Hay un principio o un axioma que es que todos los seres humanos nos movemos porque queremos o pretendemos estar en un estado de mayor satisfacción o beneficio después de haber actuado. Nadie hace nada para estar en una situación peor. ¿Sí? Otra cosa es el resultado, que luego podemos darnos cuenta de que nos está afectando a nosotros y que nos hemos equivocado. Pero todo lo que hacemos siempre lo hacemos porque entendemos que vamos a estar en una situación mejor que en la que estábamos anteriormente. Y para eso decidimos cuál es el mejor camino y actuamos, porque sin acción no hay cambio. Ahora bien, principal problema que hay a la hora de producir el cambio en una persona para que consiga aquello que busca, no solamente tiene que ver con algo externo, con lo que me puede estar pasando externamente, ya sea, si hablamos de empresa, la cultura de la empresa me es muy hostil, o en relación de pareja, mi mujer es que no me entiende ni me va a entender nunca, o en un equipo tenemos problemas porque el entrenador no nos está comprendiendo lo que nosotros realmente podemos dar y demás. Esas cuestiones externas forman parte, evidentemente, de cosas que pueden afectar al resultado final de lo que yo estoy buscando. Pero hay una que tiene que ver con el proceso interno que yo estoy teniendo en mi mente y que Timothy Galway, quien desarrolló el juego interior, lo vamos a ver más adelante, le llamó interferencia, está afectando al juego externo o a lo que yo quiero conseguir fuera. Estas interferencias mentales o psicológicas que una persona procesa antes de actuar a veces puede hacerle quedar en un mismo sitio o estar dando vueltas y círculos alrededor de un mismo problema y no poder salir de él. En coaching lo que hacemos, para resumirlo en una frase muy sintética, es procurar reducir las interferencias, y esto lo hacemos a base de la reflexión, la observación y la interpretación, y conseguir aumentar el potencial. Timothy Galway decía, en clave muy americana, ¿no? Si reducimos las interferencias o aumentamos el potencial del ser humano, conseguimos un mayor desempeño. Y esto que él empezó a aplicar primero en el deporte, en el tenis, se dio cuenta que se puede aplicar en el esquí, en el golf, en el trabajo y muchísimas otras aplicaciones de gente que leyendo sus libros, estoy hablando ya de los años 80, empezaron a aplicar en la música, en el arte y demás. Por lo tanto, nosotros consideramos al coaching, tienen que verlo como, yo uso la metáfora del recipiente vacío, ¿no? Esto es, ¿cómo hago yo para reducir esas interferencias psicológicas o aumentar el potencial de una persona? El recipiente vacío sería esta copa. Este es el proceso de coaching. Ya le voy a explicar en qué consiste lo que es la estructura de la copa. Y luego lo que hacemos es, en función de las propias experiencias y conocimientos que tiene el coachee, el cliente que viene al coach, lo volcamos dentro del proceso y es él mismo, en base a su propia experiencia y conocimiento, el que decide qué es lo que tiene que hacer, qué es lo mejor para su vida, qué es lo mejor para su equipo, qué es lo mejor para su trabajo, qué es lo mejor para su relación de pareja. En el momento en el que, en este recipiente, que es la estructura del coaching, puro y duro, yo quiero volcar mi conocimiento y mi experiencia hacia el cliente, es decir, vuelco aquí, supónganse, vino, inmediatamente hacemos que el proceso de coaching se limite. Es el cuadrante que ustedes ven aquí a la derecha. El coaching limitado, ¿por qué? Porque todo lo que yo vuelque a una persona como experiencia o conocimiento imposibilita que ella trabaje con el suyo propio. Y esto es importantísimo entenderlo. El proceso de coaching como tal, y es una de las características más importantes que hacen al coaching como tal, en contraposición a cualquier otra disciplina, es un proceso no directivo. Es un proceso centrado en la persona de manera no directiva. La metodología del coaching es no directiva. ¿Qué quiere decir? Que no dirige el coach, que no le dice lo que tiene que hacer, que no le va a transferir experiencia, que no le va a transferir conocimiento. Si yo consigo, y si esto es cierto, luego esto ya habrá que verlo, en los cursos de coaching esto nos lleva a nosotros más de un año de formación, el preparar coaches para que precisamente aprendan a hacer esto. Nos han educado en procesos completamente distintos de ayuda, en los que el que ayuda es experto de... En los que el que ayuda puede enseñarle al otro realmente cómo se tiene que mover en la vida, sea en la empresa o sea a nivel personal. Aquí hablamos de un proceso realmente no directivo. Miren, una de las disciplinas que se ha desarrollado mucho esto y que se puede demostrar es la neurociencia. Yo les voy a poner un vídeo que extraje de la página web de Joe Dispenza, que por cierto estuvo en España y ha venido creo que varias veces, para que ustedes vean lo que sucede. A nivel neuronal, prácticamente hablando, objetivamente hablando, físicamente hablando, lo que sucede cuando una persona aprende, cuando una persona desaprende, cuando una persona potencia su memoria. Fíjense lo que sucede. Bueno, no sé si le pueden dar el audio y si no, no importa. Aquí lo que estamos viendo es una nueva conexión neuronal. ¿Sí? Dos neuronas que hacen sinapsis, se conectan y tenemos un nuevo pensamiento, una nueva idea. Fíjense ahora en cámara lenta. Lo que nosotros podríamos llamar en psicología o en algunos procesos, un insight, un darse cuenta de, una toma de conciencia. La toma de conciencia ya sabemos que no es algo intangible. Sabemos que hay un proceso neuronal que está haciendo que dos neuronas que antes no estaban juntas se conecten y produzcan un nuevo pensamiento, ¿no? Ese es el sentido de la fábrica creativa que somos nosotros y que tenemos en nuestra cabeza. Una red de millones de neuronas que están trabajando permanentemente todos los días, creando lo que nosotros somos o lo que al final nosotros conseguimos en la vida, ¿no? Fíjense ahora, este es un proceso interesante. Bueno, el que viene ahora, este es un nuevo pensamiento, es simplemente una nueva conexión entre dos neuronas. Pero quiero que vean lo que neuronalmente podremos llamar desaprendizaje, ¿no? O romper un hábito a nivel neuronal. Si ocurre en el centro, donde ustedes ven el foco, es como un podaje. Sí, es como unas raíces que están juntas y para desaprender es necesario ir podando esa red neuronal que se formó en ese sitio, ¿no? Aquí vemos cómo se fortalece la memoria. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que el proceso de coaching, y luego voy a intentar explicarlo con más detalle, ¿no? El proceso de coaching es esencialmente creativo. Y la creatividad solo va a surgir en la medida en que yo sepa cómo crear un proceso en el que permita que las neuronas de mi cliente trabajen por sí mismas. Si yo intento explicarle, mira, es como si yo le dijera, me quisiera meter dentro de su cerebro, esta neurona tiene que conectar con esta, y esta con esta, que es lo que tradicionalmente se aplicaba a la hora de enseñar, lo que estoy haciendo es limitar muchísimo el potencial que las personas llevan dentro. Y no hablamos, cuando hablamos de potencial que llevamos dentro, no estamos hablando de algo místico, estamos hablando de la capacidad que una persona tiene de enfrentarse a las circunstancias, de actuar conscientemente y de manera responsable para sobresalir de ellas, para poder salir de ellas, ¿no? Para poder conseguir lo que tú estás buscando. Ahora bien, fíjense, voy a poner otro vídeo neuronal, una neurona viva de miércoles a viernes, lo que intenta hacer bajo cautiverio con una muerta. ¿Sí? Ahí ya pasamos al jueves y el viernes la neurona está intentando conectar con la otra, pero como la otra está muerta, la empieza a rodear. ¿Sí? Naturalmente, las neuronas quieren conectarse. Pero ¿por qué les pongo esto y qué tiene que ver con el tema de las neuronas muertas? Que si yo, cuando quiero desarrollar a una persona, sea en la empresa nuevamente, sea mis hijos en la familia, sea un equipo deportivo, sea el que fuere, lo que hago es intentar explicarle lo que tiene que hacer, no estoy permitiendo que sus neuronas funcionen. Por eso tenemos muchos reproductores en las empresas o incluso tus hijos. Y de repente te sorprendes porque tus hijos, de un día para otro, dejaron de hacer todo lo que tú le enseñaste. Es que en realidad tú creías que les enseñabas, pero ellos no aprendieron. Se limitaron a hacer o a obedecer lo que tú les decías, pero ellos no hicieron las conexiones neuronales suficientes para comprender que eso era lo mejor para su vida. Lo mismo pasa con un empresario, con un trabajador, con una secretaria, con un alto directivo, con el que fuere, porque esto es una cuestión humana. Todos funcionamos de esta manera. Por eso, las dos caras de la misma moneda del coaching es la reflexión y la acción. Si el coach te va a ayudar a reflexionar, a tomar conciencia, a que tus neuronas empiecen a trabajar de manera más potente, porque como no te va a decir nada, tú tienes, te sientes obligado a dar respuesta a lo que te está ocurriendo. ¿Sí? Pero no solamente queda ahí. El coaching no son sesiones en las que yo te ayudo a que te des cuenta, o a que te caiga una lágrima, o a que te sientas bien, o a que esto creas que has descubierto algo nuevo. No, la toma de conciencia, ya lo vamos a ver a lo largo de la evolución, de cómo surgió este modelo, tiene que plasmarse en la realidad. Tiene que haber acción. Sin acción, esas tomas de conciencia o ese descubrimiento o esa creatividad que tú pudiste sacar en una sesión de coaching no tiene ningún sentido, no tiene ningún valor. El cambio solo surge cuando las personas actúan. Es verdad que no estoy diciendo nada nuevo. Y es verdad que muchas otras disciplinas esto ya lo entienden y ya lo saben que es así, ¿no? Lo que ocurre es que el propio proceso de coaching lleva estas dos caras juntas y coloca al coachee, al cliente, en una situación en la que una vez que te has dado cuenta que tu situación con tu pareja no está funcionando por esto, esto y esto, y lo que deberías hacer es esto, esto, otro, te va a pedir que te pongas en marcha y que lo comiences a hacer. Si tú no lo pones en marcha, entonces trabajaremos qué es lo que está pasando, en qué aspecto, qué principio de los que voy a explicar ahora te están impidiendo a ti ponerte en marcha. Si vemos que te pones en marcha y la cosa no funciona, vamos a ver qué criterios estás utilizando a la hora de decidir lo que vas a hacer. Porque a lo mejor en tus criterios, en tu forma de pensar, no lo estás razonando de la manera correcta en el sentido de qué es lo mejor para ti. Aquí hay un punto importante, que es que dentro de la no directividad uno debe de creer fielmente en el ser humano como tal. Si yo tengo que creer en mi coachee, en mi cliente. El cliente que viene, yo sé que tiene respuestas para dar a lo que le pasa. Y yo voy a generar un proceso un proceso en el que voy a potenciar el que esas soluciones salgan, ¿sí? Las dos caras del coaching son la reflexión y la acción. Ahora bien, esta es una pequeña introducción. Yo lo que vamos a introducir ahora son las tres grandes áreas o categorías que yo entiendo que van a ser del coaching una disciplina decente, seria, honesta, eficiente y ética. Porque como bien dijo Susana y se conoce y ustedes probablemente lo sepan y además si ponen coaching y se ponen a investigar en internet o compran libros, van a ver que la confusión es muy grande. Pues bien, yo lo que propongo es, dentro de lo que es, si consideramos al coaching dentro de la categoría de ciencias sociales, junto con la psicología, la economía, la sociología y demás, yo considero que hay tres categorías grandes que uno tiene que poder pasar como filtro para saber si el coaching realmente es algo serio o es una simple moda que va a pasar y que va, bueno, y que pasará desapercibida en la historia de la humanidad, ¿no? Eso, por cierto, es algo que no lo podemos saber. Yo, evidentemente, creo mucho en el proceso después de la investigación que hice, pero soy totalmente consciente de que puedo estar equivocado y de que aquí a 10 o 20 años, pues, los hechos me demuestren de que no es así, ¿no? Pero si yo paso el filtro que les voy a mostrar ahora y que vamos a ir paso por paso, aunque de manera muy sintética, y vemos que este filtro se puede cumplir, entonces yo me siento en una profesión segura. Yo, de hecho, cuando escribí el libro, Arte y Ciencia del Coaching, el que les podemos enviar a ustedes, yo acababa de terminar mi formación en coaching, pero sinceramente salí de la formación y era incapaz de explicarle a otro qué hacía. Incapaz. Pero no solo eso, es que hablaba con uno y me dejaban por los suelos porque me daba cuenta de que no tenía base lo que yo supuestamente hacía. Sufrí lo que yo llamé la crisis de identidad del coach. Dije, pero ¿yo qué hago? ¿Yo qué soy? He invertido tanto tiempo en formarme y ahora no soy capaz ni siquiera de explicarle a otro lo que hago. Y entonces inicié una investigación histórica porque dije, yo quiero saber cuáles son las raíces del coaching. Y no las encontré, sinceramente. Empecé a investigar, empecé a hablar con los que supuestamente eran los padres del coaching. No recibía respuesta. Me frustré bastante y seguí investigando. Y encontré tres grandes hitos dentro de la historia de lo que yo llamo la evolución espontánea del proceso no directivo de ayuda. La mayéutica, la psicología humanista y el juego interior. Y les voy a hacer un repaso histórico rápido. Son las primeras 140 páginas de mi libro, pero de manera muy sintética. Nosotros empezamos con Sócrates. No hacemos lo que hace Sócrates. Sócrates no era coach, eso es evidente. Pero sí hay algo que es muy cierto, y es que nosotros como coaches hacemos o utilizamos el método mayéutico, que todos conocen y que aprendimos seguramente en el instituto, y después ya nos olvidamos del asunto, ¿no? Pero hubo una persona que dijo que era posible poder ayudar a otros sin decirle nada. Él decía que era estéril en materia de sabiduría, pero conseguía que sus discípulos se dieran cuenta de las cosas. Es cierto, y eso lo pongo a pie de página, que Sócrates, cuando uno lo analiza con profundidad, tampoco mucha profundidad, si uno se pone a leer los diálogos de Sócrates en Platón, se va a dar cuenta que era bastante manipulador el hombre, ¿sí? Y que él tenía ideas preconcebidas ya que le transfería a su cliente. Pero es el inicio. Él decía que lo que hacía era el arte de la mayéutica, que no transfería conocimiento y experiencia, y que sus discípulos siempre salían mejor de cómo estaban, ¿sí? Solo que en la práctica no supo hacerlo realmente como hoy, después de tantísimos años, podemos hacerlo, o entiendo yo que es posible hacer. De Platón aprendimos no solamente la estructura de los diálogos que Sócrates tenía a la hora de hablar con sus discípulos, sino la teoría del aprendizaje de Platón. En Platón ya estaba, se lo pueden leer también en mi libro, muchísimos de los principios que hoy en día se utilizan en pedagogía y en desarrollo de personas como si fuera algo totalmente nuevo. Por ejemplo, el modelo de que una persona para aprender pasa de ser inconsciente e incompetente a generar el hábito de ser inconsciente competente, este pasaje, ustedes lo pueden ver, si ustedes recuerdan, en la alegoría de la caverna de Platón, cuando estaba aquella persona que era esclava de las sombras, que es un inconsciente incompetente, y empieza a creer que hay algo distinto para su vida, y al final llega al mundo de las ideas a través de un proceso filosófico en el que se da cuenta cómo son las cosas de verdad, ¿no? Por lo tanto, nosotros, además de usar el arte de la mayéutica, reconocemos que el aprendizaje humano va, además de la estructura propia del diálogo, de la cual no puedo hablar ahora porque no me da tiempo, va de un proceso de inconsciencia incompetente a generar el hábito de asimilarlo de manera inconsciente, ¿no? Y además Aristóteles también, nosotros lo que hacemos es que entendemos y sabemos que el hombre es teleológico. Sabemos que el hombre vive porque tiene objetivos. Y no piensen en los objetivos de manera material. Los objetivos sean tangibles o intangibles. Todos nos movemos por objetivos. Y el objetivo más grande del ser humano, dice Aristóteles, es la felicidad. Y dentro de esa teleología, además, Aristóteles consiguió bajar a tierra las ideas de Platón. Y ustedes saben, por lo menos aquellos que hayan estudiado psicología o que hayan leído sobre el asunto, de que se entiende que con Aristóteles realmente empieza lo que es la ciencia psicológica, porque él, por lo menos, sienta las bases de poder ver esos procesos mentales de manera objetiva, ¿sí? Y nos enseña, de Aristóteles aprendemos, la importancia de la acción. Y él dice, si tú quieres producir un cambio dentro de ese ser relativo, ser absoluto que él hace, la diferenciación, si tú quieres producir un cambio, ese cambio se va a producir cuando tú lo pongas en marcha, actúes. Y de tanto actuar, generarás un hábito. Pero ese hábito puede ser una virtud, dice él, siempre que esto te lleve a ser mejor persona, o a ser ético, o a conseguir la felicidad, pero también puede ser un vicio. Y tanto la virtud como el vicio se generan con hábitos, solo que hay unos hábitos que él dirá que son buenos, que te llevan a la virtud, y otros hábitos que son malos, que te llevan al vicio. Pero entendió perfectamente que el aprendizaje en la práctica se traduce en acciones. Ellos, Sócrates, Platón y Aristóteles, como en toda disciplina, han sistematizado el conocimiento, pero aquí hacemos un salto cuantitativo y nos vamos a la filosofía existencialista. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que decían los griegos, que estaban muy centrados en la polis y en la sociedad, la filosofía existencialista vino a darle lugar al individuo como tal. Muchos existencialistas decían, bueno, estamos aquí arrojados en el mundo y ¿qué hacemos? ¿Qué somos? Nos hicieron las preguntas fundamentales, ¿no?, a lo largo de la historia de la humanidad. La filosofía existencialista nos trajo a los coaches el principio de que lo importante es el individuo, de que ese individuo está obligado a ser libre. Todos nosotros estamos obligados a ser libres. La libertad no es una elección. La vida nos impone la libertad. ¿Sí? Los filósofos existencialistas entendieron esto. Y si la vida nos impone la libertad, automáticamente y de manera natural, como digo yo, no solamente existe una libertad natural e incondicional, sino una responsabilidad natural e incondicional. Todos debemos actuar de manera responsable. No porque te lo dice tu jefe, no porque te lo dice tu marido o tu esposa, no porque te lo dice tu director técnico, no porque te lo diga con los que tú te relaciones. Tienes que ser responsable, necesariamente porque la vida te lo impone. La filosofía existencialista nos ha ayudado a los coaches a entender el principio de la responsabilidad natural del ser humano. Pero luego también vino la fenomenología. Nosotros los coaches escuchamos fenomenológicamente lo que muchos llaman escucha activa, derivadas de otras disciplinas, ¿no? La escucha fenomenológica, ¿qué es? Lo que Husserl nos enseñó es que si yo observo las cosas, sean humanas o materiales, y dejo que lo que esté observando de manera objetiva y descriptiva me llegue a los sentidos sin emitir ningún juicio, entonces llego a la esencia de las cosas. Y eso es lo que hacemos los coaches cuando escuchamos a nuestro cliente. Cuando yo escucho a mi cliente, no estoy emitiendo internamente ningún tipo de juicio. La persona es lo que quiere ser y lo que me está transfiriendo, yo se lo devuelvo tal cual él lo está transfiriendo. En un proceso de toma de conciencia que permite no solamente a mí poder ver la esencia de lo que me está diciendo y de lo que es esa persona respecto de ese objetivo, sino a él mismo descubrirse, la famosa metáfora del espejo. El coach es un espejo de su cliente. Yo te devuelvo lo que tú me estás diciendo que te pasa, lo que tú me estás diciendo que te sucede, sea interna o externamente. Pero la única manera de hacer esto de manera eficiente es sin emitir juicio. Y para no emitir juicio tengo que creer en el proceso de manera no directiva. En el momento en que yo tiño o quiero dar mi experiencia, mi conocimiento, mi sabiduría al otro, estoy tiño el espejo. Lo hago opaco. La persona ya no se ve en sí, me ve a mí. Deja de verse a sí misma. Y como ustedes saben, el existencialismo y la fenomenología hicieron a lo que se llamó la psicología humanista. Y sí que yo soy muy consciente que el coaching toma la posta del movimiento humanista y dentro de la psicología humanista el mismo. Bien, sobre eso también tienen más detalle en el libro, ¿sí? Hubo un exponente muy importante dentro de la psicología humanista que fue Carl Rogers. Y Carl Rogers fue dentro de lo que dentro de lo que fue la psicología humanista como tal, hay muchos movimientos que han aportado al coaching, ¿no? Pero yo creo que este es el más importante. Carl Rogers fue el primero y además intentó sistematizarlo, aunque ya digo, por un tema evolutivo no era del todo, desde mi punto de vista, del todo eficiente, lo que él llamó la terapia no directiva, o que luego llamó terapia centrada en la persona. Y él dejó de llamarle paciente al paciente para llamarle cliente. Él empezó a escuchar de otra manera. Se daba cuenta que si escuchaba, que si se ponía a la altura de la otra persona en lugar de ponerse como experto de la mente y que tenía un diálogo con esa persona, las personas mejoraban por sí solos. En terapia, ¿no? A nivel terapéutico. El punto está en que tanto la psicología humanista como la teoría de Carl Rogers no tuvo mucho éxito. De hecho, en las universidades muchas veces esta rama de la psicología se la ve muy poco o nada. Ni les cuento en Argentina que todavía seguimos con el psicoanálisis. ¿Sí? Es decir, eso también depende un poco de dónde vengamos y de qué cultura tengamos. Hay otros países que han evolucionado un poco hacia el conductismo. Algunos se acercan un poco a lo humanista. Pero ya les digo, tanto el movimiento humanista, pero en este caso concreto, la terapia no directiva rogeriana como tal, ha sido, yo creo que mal entendida. Luego ya si quieren podemos meternos más sobre este tema, ¿no? Pero hubo una persona clave que sí reconoció que Carl Rogers tenía razón y lo vivió en carne propia. Y ese fue Timothy Galway. Timothy Galway, que ya les conté algo al principio, escribió este libro que se llama El juego interior del tenis. Lo escribió en los años 80. Él era entrenador de tenis, como él dice, como llama ahora, dice, yo era un entrenador tradicional que iba a enseñar al otro, a enseñar a la gente a coger la raqueta, a hacer saques, voleas y demás. Pero me empecé a dar cuenta, influenciado por la psicología humanista y por otras, bueno, por su propia experiencia, ¿no? Me empecé a dar cuenta que en la medida en que menos enseñaba y más me ponía en el lugar del jugador, conseguía mejores resultados. Y él dice, poco a poco empecé a dejar de enseñar para centrarme en el aprendizaje. Y me dije, ¿qué está pasando por la cabeza de esta persona cuando coge la raqueta? ¿Qué está pasando en la mente de este jugador cuando ve a la pelota venir? Y descubrió que esos procesos mentales que tenían los jugadores estaban interfiriendo al resultado externo del juego, es decir, perdían el juego. De hecho, hace poco el director de proyectos de la escuela estuvo reunido con Tim y Tim estaba asombrado de Nadal. Ustedes lo ven a Nadal, yo tampoco soy experto en tenis, ¿eh? Pero él en una entrevista creo que lo dijo y es como que y muchos comentaristas lo dicen cuando lo ven jugar. Él juega cada pelota, cada juego fuera el último. Ese chico no tiene interferencias. Ese chico no tiene interferencias, ¿sí? Y por eso consigue el resultado que consigue. Timothy Galway te cuenta experiencias que él tuvo cuando se quedó solo en una carretera y tuvo que caminar muchísimos kilómetros para conseguir ayuda, que pensaba que se moría y de repente se dio cuenta, él pensaba que se moría porque no había nadie, no había civilización, y de repente se dio cuenta que estaba bajo las estrellas y sintió una energía que le permitió correr kilómetros y kilómetros sin cansarse. Y él decía, ¿de dónde viene esta energía que yo no tengo? Yo sé que no es algo natural en mí. No fue el único. Muchos, además de Timothy Galway, ya lo vamos a ver a John Whitmore, sintieron lo mismo. Y ustedes también. En el terreno universitario, los alumnos, aquellos proyectos que tienen universitarios que les dan 6 meses o 1 año para hacer, luego al final lo terminan haciendo en una semana o en un mes. Y sacan de no sé dónde lo que parece ser que ni tenían al principio. O gente que está en situaciones de verdadero peligro o riesgo, sacan fuerzas, sean físicas o psicológicas, de donde no saben de dónde, ¿sí? De ahí que toda la psicología humanista, muchísimos exponentes, hayan sido judíos que pudieron librarse del campo de concentración y donde pudieron vivir estas cosas en carne propia. Se dieron cuenta que pudieron salir de situaciones en la medida en que dejaban de tener interferencias mentales. Timothy Galway aplicó estos principios en el deporte y tuvo mucho éxito, pues hasta el día de hoy, ¿sí? Pero hubo un discípulo de Tim, que fue John Whitmore, que aplicó lo mismo, se formó con él en California, se vino a Inglaterra, en Inglaterra montó el juego interior, la escuela del juego interior, y empezó a aplicar estos principios en la empresa. Y se le llamó coaching. Sí, y ahí estamos a día de hoy, en el año 2011, con lo que nosotros entendemos como coaching como tal. Y tenemos aquí 3 exponentes importantes dentro de lo que es el proceso no directivo del coaching. Por lo tanto, aquí tenemos un panorama del marco histórico de la evolución espontánea del proceso de ayuda no directivo. Pero no solamente nos podemos quedar con la historia. En la historia sí vemos, pues estos hitos, estos 3 hitos, ¿no? La mayéutica, la psicología humanista y el juego interior, como una evolución de lo que es el proceso no directivo, pero si esto es cierto, tiene que ser posible crear un marco teórico que permita poder desarrollar este proceso del que le estoy hablando. Si yo no tengo un marco teórico sobre el cual poder formar coaches o ejercer el proceso, entonces ya no estamos hablando de una verdadera disciplina con futuro dentro de lo que son los procesos de ayuda, ¿sí? Y este marco teórico yo lo veo en 3 grandes categorías. Los principios del coaching, las competencias observables que el coach necesita ejercer para realmente generar un proceso no directivo y los modelos que utiliza. Y entonces, existe un modelo muy conocido que ustedes habrán leído, que se llama el modelo GROW. La G es la meta, la R la realidad, la O las opciones y la W el plan de acción y la voluntad del cliente en inglés. Y GROW es crecer, es una regla mnemotécnica. Lo que viene a decir el modelo GROW es que en las sesiones de coaching y en el proceso tenemos que ayudar a que nuestros clientes definan qué es lo que quieren, tomen conciencia sobre aquello. El 90% de las personas con las que yo trabajo en coaching, en las primeras 3 o 4 preguntas cambian el objetivo por el cual creen que vienen. Porque simplemente no han tomado conciencia de lo que realmente quieren cuando dicen que quieren algo. Es ayudarles a tomar conciencia. ¿Cuál es su situación? ¿Cuál es su realidad? ¿En qué momento se encuentra respecto de lo que quiere conseguir? Ayudarles a encontrar opciones para poder conseguir aquello y definir un plan de acción que le lleve o que le acerque a ese objetivo que está buscando. Pero yo quiero agregar aquí un concepto para mí muy importante. A pesar de que el modelo GROW se lo presenta como un modelo y de que hay algunos que se lo adjudican como autoría del mismo, no estamos hablando de un modelo. Para mí es una descripción científica de la realidad que los seres humanos tienen cuando persiguen conseguir un objetivo. Es decir, no hay un solo ser humano en ningún lugar y en ninguna época que para conseguir un objetivo no tenga que pasar por las 4 fases. ¿Sí? Cuando una persona quiere conseguir algo, sea tangible o intangible, necesariamente tiene que definir un objetivo, reconocer en qué situación está, ver qué opciones tiene y ponerse en marcha. Y ahí tenemos nosotros modelo, bueno, aquí está el modelo más desarrollado. En una sesión de coaching, yo estoy con mi coachee a la par, yo soy socio del coachee, no soy una persona superior a mi coachee, y le vamos ayudando a tomar conciencia y responsabilidad respecto de lo que quiere, de cuál es su situación, cuáles son las opciones que tiene y qué es lo que va a hacer para acercarse, aunque solo sea un poco, al objetivo. Y el modelo, el proceso de coaching genera que sesión tras sesión esta persona va revisando su manera de pensar y su manera de actuar. Además de ello, tenemos los principios que nosotros definimos, y esta es la segunda parte de mi libro, la conciencia, la autocreencia y la responsabilidad. Tengo que ayudar a que mi cliente tome conciencia de lo que quiere. Tengo que ver que realmente puede conseguir aquello que quiere, la autocreencia, que para nosotros sería como la confianza más la autoestima. ¿Sí? Es un término nuevo que, bueno, en realidad es un invento americano traducido al español que queda fatal, pero la idea es confianza y autoestima. Y una vez que sé que puedo, entonces poner y ser responsable consecuentemente. 3 principios que no pueden faltar en el coaching. Y fíjense, les voy a explicar cómo funciona esto de los 3 principios, ya de una forma un poquito más práctica. Yo estoy con mi cliente y comienzo a hacerle preguntas. Las preguntas y el arte de preguntar, que tiene que ver con la mayéutica, es la mejor herramienta para pensar. El cliente inmediatamente empieza a reflexionar, pero de las reflexiones consigue crear algo nuevo. Allí arriba, esa lucecita. Está creando algo nuevo. ¿Qué es lo que crea? Un nuevo conocimiento que yo digo que es único e irrepetible porque solo lo tenía él y podía salir de él siendo él quien es y sus circunstancias. Y ese conocimiento único e irrepetible que descubrió en la sesión contigo se transforma en la principal herramienta de automotivación. Esto no es algo que a mí me estén diciendo que tengo que hacer, es algo que yo estoy descubriendo por mí mismo que tengo que hacer o que debo hacer. Y eso que hago, entonces actúo de manera responsable teniendo en cuenta que soy libre para con ello y actúo coherentemente a lo que decidí. ¿Sí? Defino un plan de acción. Y una vez que tengo ese plan de acción, los resultados que obtengo de eso son devueltos al cliente a manera de feedback. Aquí el feedback no es lo que yo creo que cómo te fue a ti, es qué has conseguido. En coaching el feedback no es lo que a mí me parece que cómo a ti te está yendo en el proceso o en la consecución del objetivo, es si tú has dicho que querías esto, ¿qué has conseguido de lo que querías? ¿Sí? Es un feedback, como yo digo, objetivo. Tenemos la conciencia, la autocreencia y la responsabilidad en un proceso en el que una vez que obtengo lo que obtenga, sea bueno o sea malo, otra vez va a entrar a reflexionar, a crear, a actuar y a actuar de manera responsable, ¿no? Y finalmente, las competencias. La ICF o la International Coach Federation definió 11 competencias de un coach profesional. Esas 11 competencias las tienen aquí: crear conciencia, estar presente, escuchar activamente, preguntas poderosas, establecer confianza e intimidad con el cliente, establecer el acuerdo de coaching, diseñar acciones, planificar y establecer metas, gestionar progreso y responsabilidad y comunicar directamente. Cada una de estas competencias, lo que yo hice aquí en el gráfico es poner dónde tienen mayor prioridad en función de los principios y el modelo, ¿sí? Para conseguir finalmente que el marco teórico funcione. Nosotros lo que hacemos es, a estas competencias, ponerles indicadores para saber si el coach que las está ejerciendo realmente las está ejerciendo bien. Y les digo esto por el hecho de que yo soy un convencido, porque la principal crítica que se recibe y que se recibió a lo largo de la historia de todos los procesos no directivos es que muchos creen que es imposible, que en el papel está bien, que lo que yo estoy diciendo está muy bonito, pero que en la práctica es imposible generar un proceso no directivo. Pues yo soy un convencido y les aseguro que se puede. Lo único que es mucho más difícil, ser coach y centrarse en la persona para generar ese proceso creativo a nivel neuronal sin meter yo lo que pienso y lo que opino y los juicios que tengo, que encontrarme con una persona, escucharle un poquito y enseguida empezar a darle los inputs que yo considero que le van a venir bien. Porque estamos educados así. Dice John Widmore: yo nací, mi maestro me decía lo que tenía que hacer. Mis padres me decían lo que tenía que hacer. Fui a la universidad, mis otros maestros me decían lo que tenía que hacer. Fui al ejército, el comandante o el jefe me decía lo que tenía que hacer. Me fui a una empresa, mi jefe me decía lo que tenía que hacer. Dice, cuando yo llegué a un puesto directivo en el que tenía que dirigir gente, lo único que sabía hacer es decirle a los otros lo que tienen que hacer. Pero no, si volvemos, y aquí ya también estamos haciendo una crítica al sistema educativo o la evolución del sistema educativo tal y cual como nosotros lo entendemos. Nos preocupamos más por enseñar que porque aprendan. Y no es lo mismo enseñar que aprender, aunque lo que estamos buscando es el aprendizaje. Yo creo, y es como tal como lo hacemos nosotros, que este marco teórico funciona, que se puede respetar ese círculo blanco que es la esencia no directiva en base a un modelo que solamente te define científicamente qué es lo que sucede cuando una persona consigue un objetivo, aplicando las competencias del coach y respetando los principios de que la persona tome conciencia de lo que quiere, que vea que realmente puede hacerlo y si no ver qué es lo que está fallando y que actúe de manera responsable. Y finalmente, dentro del marco de las tres categorías que les hablé al principio, tenemos la práctica que se relaciona con la ética. Ya van a ver por qué. Si esta evolución espontánea del proceso de ayuda no directivo se puede entender dentro de un marco teórico que funciona, entonces esta teoría se tiene que poder aplicar. Porque si no se puede aplicar, nuevamente estamos en el mundo de intelectual, académico, pero no es posible. ¿Se puede o no se puede aplicar? Y en las aplicaciones, como dijo Susana, sí que son variadas, porque lo que estamos haciendo, del coaching se trata de aprendizaje humano, en realidad. Por lo tanto, en todo lo que necesites aprender, el coaching te puede ayudar. Coaching personal, o lo que en inglés se llama life coaching, coaching ejecutivo, o lo que se llama coaching uno a uno, ejecutivos para ayudarles a dirigir personas, o en sus mandos intermedios o alta dirección. Coaching de equipo, sean deportivos o sean de empresa, y coaching organizacional. Son las áreas en las que se puede aplicar el coaching. Para cada una de ellas, el modelo GROW, que les iba a hablar al principio, definir objetivos, ver la realidad, cuáles son las opciones, definir un plan de acción, se tiene que ir acomodando a la realidad que vive cada uno de estos procesos, y los procesos se van haciendo cada vez más complejos. No es lo mismo tener un proceso no directivo con una persona que tenerlo con un ejecutivo que vive en un entorno que es una organización. O no es lo mismo hacer un proceso no directivo de ayuda para que un equipo consiga objetivos donde tengo que tener en cuenta de manera no directiva lo que piensa cada uno, las interferencias mentales que tiene cada uno, el potencial que tiene cada uno y cómo todo ello ayuda a la consecución del objetivo del equipo como tal, ¿sí? Con un objetivo común en coaching de equipo. Y ya ni les cuento cuando hablamos de coaching organizacional, donde lo que estamos haciendo es trabajar con un volumen de gente importante que en principio deberían estar alineados a la función o a la esencia de lo que es la organización, ¿no? A la creación de productos y servicios que van a satisfacer en la sociedad una necesidad, ¿sí? Y cómo dentro de la empresa necesitamos un conocimiento común, una coordinación y una alineación de los miembros para que esto funcione de la mejor manera. Y todo esto dentro de un proceso no directivo en el que sacamos el mayor potencial de las personas que componen la organización, el equipo, la pareja o lo que fuere, ¿sí? Por lo tanto, la evolución del proceso de ayuda no directivo histórico nos enseña de que existe o que existieron procesos de ayuda no directivos que por alguna razón han dejado de tener cabida en la historia humana, es decir, nos hemos olvidado de ello, pero yo creo que el coaching de alguna manera viene a coger la posta de lo que de alguna medida la psicología humanista o el movimiento humanista en sí mismo no consiguió difundir. ¿Y por qué? Porque yo creo que hoy en día hemos podido sistematizar algo que entonces no era posible o no había sido posible. Y las críticas que se les dio a la psicología humanista, que también las tienen en mi libro, todas ellas hicieron que la gente no creyera que eso sea posible. Por lo tanto, la esencia no directiva a nivel histórico, a nivel teórico, dentro del marco que hablé y en la práctica, hacen que el coaching sea como marco metodológico no directivo. Y aquí hay un asunto importante, que para mí es el más importante de todos. Si yo no creo, y la escuela tampoco, en que un coaching sea coherente, eficiente y ético si no respeta esto. Pero es por lo que les dije antes. Ustedes piensen que si creativamente yo necesito trabajar con mis neuronas y el hecho de que me estén diciendo lo que tengo que hacer de alguna manera la bloquea o la limita, una cosa es incompatible con la otra. Prueben si no con un niño. Bueno, los niños son fantásticos para aprender. Yo tengo una niña de la que aprendo todos los días. No hay más que decirle algo que tenga que hacer para darme cuenta que no va a aprender nada de lo que estoy queriendo que aprenda. Pero ¿qué pasa si yo le ayudo y le dejo que consigo misma se vaya dando cuenta de lo que ella cree que es bueno, ¿sí? Para su vida, incluso aunque sea pequeña, ¿sí? Entonces, en el momento en el que yo transgredo el principio no directivo, ya no solamente no soy coherente porque el marco teórico no se va a poder cumplir, sino que en la práctica no va a ser eficiente. No va a ser eficiente. Aquí se produce lo que ustedes conocen, los que han estudiado psicología y tal, la transferencia. En el momento en el que el coach le dice algo al coachee, y esto solamente lo saben los que se han dedicado a esto, yo hablo de mi experiencia, el coachee lo que va a estar esperando de ti es que le des el consejo, que le ayudes, que le digas qué hacer. Es lo que estamos acostumbrados a hacer y es lo que te va a pedir. Vas a ver que el proceso no va a funcionar. Y si funciona, el éxito radica en el coach, no en mí. Por lo tanto, dejo de creer en mí y creo más en el otro. De ahí que el coaching no tiene nada que ver ni con los gurús, ni con la autoayuda, ni con presentarte aquí como el superhombre que viene a explicarle al mundo ahora cómo conseguir objetivos. Se trata de respetar la individualidad de cada uno, respetar al ser humano como ser humano, trabajar desde la libertad, sabiendo que todos podemos actuar responsablemente y salir de las situaciones en las que nos encontremos. Bien. Hasta ahora les he dado el marco que yo entiendo, las categorías que yo entiendo que dentro de lo que, si colocáramos al coaching de la ciencia social, tendría seriedad esta disciplina a la que yo me dedico y espero que continúe por mucho tiempo, ¿no? Y ahora les voy a explicar cómo se hace a nivel práctico, ¿qué? ¿Cuál es el proceso o el procedimiento que solemos seguir, ¿no? Y hay un punto importante. Si, y de ahí nace esta matriz. Yo decía, yo escuchaba que todo el mundo hablaba de que el coaching sirve para todo. Para todo, ¿no? Es como el carpintero que piensa que el martillo y el clavo le van a servir para solucionar cualquier problema, no solamente para crear muebles. Y muchos coaches salen al mercado con esta idea, como esto se trata de potencial humano, de ayudar a la gente y demás, con muy buenas intenciones, pero con un problema grave de responsabilidad, salen a pretender ayudar a cualquier persona, en cualquier circunstancia y bajo cualquier bajo cualquier circunstancia, ¿no? Y yo esto lo vi como un problema. Y dije, acá hay algo que está fallando y que no se está entendiendo. El coaching, a pesar de trabajar el aprendizaje de la persona desde sí mismo, no se puede aplicar a cualquier persona en cualquier circunstancia. ¿Sí? Y de hecho, con la matriz que voy a explicar ahora, van a ver que las circunstancias en las que realmente el coaching es idóneo son mucho menos de las que la gente normalmente piensa. Aunque a los coaches no les guste, porque se les acaba un poco el mercado, ¿sí? O las posibilidades de ganar dinero. Pero esto es así, si queremos una profesión seria tenemos que ser honestos con nosotros mismos, ¿no? Al margen de que cualquier patología o problema psicológico en el que la simple toma de conciencia no va a ser suficiente para que la persona actúe y cambie, que eso evidentemente lo reconoce todo el mundo y lo dejamos fuera, existe otra cosa, otra cuestión, y es según dos variables. Uno, la urgencia a la hora de conseguir el objetivo. Si yo entiendo que lo que yo quiero conseguir es algo urgente en el tiempo, que lo necesito ya, el coaching no es idóneo. Imagínense ustedes, siempre digo lo mismo, a una persona que se está ahogando en el mar, ¿sí? Y ayuda, ayuda, y tú le dices, ¿y qué te está pasando en este momento? ¿Y cómo crees que podría salir? ¿Y cómo es que has llegado a esta situación? Evidentemente, las tres preguntas que le hago a la persona se me murió. Y así se nos mueren clientes, aunque se rían, se nos mueren clientes por pensar que el coaching puede serle útil en situaciones en las que el coaching no es idóneo. Esa persona necesita un experto salvavidas que lo saque de esa situación, ¿sí? Para que se entienda. Por lo tanto, la urgencia es importante. Tiene que haber tiempo suficiente para que la persona pueda reflexionar y lo que se conoce como prueba y error, porque de esto se trata. Que tenga el tiempo para equivocarse y para volver a sí mismo e intentarlo de vuelta hasta que consiga aprender y dominar la materia o aquello que está queriendo conseguir, ¿no? Tiene que haber tiempo para el aprendizaje. Y el segundo es la creatividad. Si una persona, les pongo un ejemplo, si un cliente me pide coaching de equipo para gestionar el tiempo, ¿no? Yo lo primero que le digo es, vale, pero el equipo que tienes, ¿conoce las herramientas de gestión del tiempo que existen y que se pueden comprar, leerse un libro, buscar un experto que les explique sobre la materia y tal? Si te dicen que no, el coaching no sirve para reinventar la rueda. Por eso el coaching no se viene, no es un reemplazo de la formación, de la consultoría, de la asesoría, del mentoring o demás. El coaching viene a ubicarse dentro de los procesos de ayuda o ayuda humana en un sitio que hasta ahora había quedado vacío, que es el proceso de ayuda no directivo y que funciona cuando lo que yo estoy queriendo buscar requiere de mi creatividad. Porque si lo que yo necesito para conseguir el objetivo está ahí fuera, o alguien me lo puede decir, me lo puede dar, no hay nada más idóneo que ir y pedirlo. Mira, cómprate libros de gestión del tiempo o busca un experto en gestión del tiempo y si los métodos que él te va a enseñar no te sirven, entonces vete a un coach. Por eso se utilizó mucho el coaching para alta dirección. Un alto directivo de una compañía que es exitosa en el mercado probablemente no pueda aprender fácilmente de otro. Tiene que usar el coco. Tiene que estar pensando creativamente todo el tiempo cómo va a ser para gestionar esa situación que él vive en su empresa y que ninguna otra se vive. Si tú tienes un problema de pareja y después de haberte leído libros, de haber consultado gente, expertos matrimoniales y demás, ves que la cuestión no tiene solución, será porque tienes que usar el coco y porque tu situación es única. Porque no hay respuesta ahí fuera. Entonces contrata un coach que te va a ayudar a pensar. ¿Sí? Pero yo lo que hago siempre y lo que hacemos nosotros es definir con esta matriz baja urgencia y alta creatividad. Ahí se coloca y es idóneo el proceso de coaching. Para los otros, y no me voy a extender más, está el asesoramiento, la consultoría, la formación, el mentoring, o incluso los facilitadores, educadores, líderes que utilizan un mix de todo y que les viene fenomenal. Es importante decir, un educador, un facilitador, un padre, tiene que actuar a veces de coach, a veces de consultor, a veces de mentor, a veces de asesor, etcétera, porque eso va a ser eficiente su trabajo. ¿Sí? Y según las variables en las que nos encontremos, tenemos ayudas diferentes. De ahí que nosotros solo aceptamos procesos de coaching en los que sabemos que el coaching realmente va a ayudar a la persona. Y si no, le invitamos o bien a que se busque un proveedor que le dé lo que está buscando, o bien tú mismo, si sabes, además de hacer coaching, eres formador en gestión del tiempo, pues le das la clase de gestión del tiempo tradicional, formando a la gente para utilizar las técnicas conocidas de gestión del tiempo. Y lo hacemos así porque entendemos, aunque suena muy de cliché, muy de eslogan, pero el éxito de un coach radica en el éxito del cliente. Si yo tengo un cliente que no consigue su objetivo, pues yo tampoco lo he conseguido. Por lo tanto, para mí es un éxito filtrar antes a las personas que sé que mi proceso no les va a ayudar y quedarme con aquellas que sé que le puedo ayudar, ¿no? Y que en otro proceso no va a poder hacer. ¿Cuál es la dinámica entonces? Nosotros, siempre, sea un equipo deportivo, sea a nivel personal, o sea empresarial, o sea institucional, siempre la persona tiene que venir de manera voluntaria. Tú dices, ¿quieres coaching? Porque tú quieres. No se puede hacer coaching a una persona que su mujer envía a su marido a un coach, o su padre a su hijo, o el jefe a un empleado. Porque la obligatoriedad se carga toda la esencia que expliqué hasta ahora. Se carga la capacidad de tomar conciencia, se carga el que yo puedo y se carga la responsabilidad. Cuando yo tengo a las personas voluntariamente con nosotros, entonces, realizamos una alianza. El acuerdo de trabajo, ¿no? Ese acuerdo de trabajo es, yo voy a trabajar contigo a la par. Yo soy un igual tuyo, yo no soy un experto en la materia en la que tú te mueves. Yo soy experto del proceso. Es importante que quede claro. No es que el coach no sabe nada y sin saber nada pueda ayudar a cualquiera. El coach es experto de todo lo que expliqué antes. De manejar sus competencias, del proceso no directivo, de los modelos, de la aplicación de los principios, de potenciar lo que tú llevas dentro y demás. De eso somos expertos, pero no de la materia en concreto que la persona viene a buscar. Entonces tenemos una alianza en la que estamos iguales y en la que se va a preservar, y esto dependiendo también del tipo de coaching que se haga, si es de equipo, organizacional y demás, puede ser una alianza de dos partes, de tres partes o de cuatro partes, ¿sí? Pero lo que se busca aquí es preservar la confidencialidad de lo que la persona te dice, básicamente. Que reconozca el método, que entienda que el método le va a ayudar y que sepa que todo lo que hable contigo es confidencial. Y ya les digo, es igual, tanto a nivel personal como empresarial. La confidencialidad es algo que tenemos que preservar siempre. Forma parte de crear confianza en el entorno y en la relación, que si no la tienes, evidentemente el coaching no funciona. Y aunque parezca algo obvio, que sepan que muchos coaches han trabajado sin sentar las bases del acuerdo de coaching de trabajo y que luego el coaching no ha funcionado y se preguntan por qué. Y una vez que tienes el acuerdo firmado, entonces, básicamente, te sientas con una persona durante una hora, 90 minutos, una hora, aproximadamente, a reflexionar. En esa reflexión, esa persona toma conciencia y define qué es lo que va a hacer próximamente, sean 7 días, 15 días, un mes, 3 meses, da igual. El tiempo tal y como lo entienda la persona. Y una vez que aplicó ese plan de acción, que le permitió ver realmente si es capaz o no es capaz de hacerlo, entonces tenemos resultados concretos en relación a las acciones que ha definido, ¿no? Y por lo tanto aquí, si ustedes pueden ver, nuevamente volvemos con los resultados, a sentarnos a reflexionar para salir a actuar, ver los resultados, volver a sentarnos para reflexionar, salir a actuar, y este es el proceso de coaching. Lo que ocurre en esa mesa es una sesión, lo que se llama sesión de coaching, donde te ayuda a pensar. Lo que ocurre cuando tú sales de la sesión es la aplicación del plan de acción y los resultados que obtienes. Y ahí estamos trabajando la conciencia, la autocreencia y la responsabilidad como principios. Pero esto no queda aquí. Finalmente, esos resultados, realmente el coach o el coach experto lo que hace es un seguimiento. Y un seguimiento lo hacemos de la siguiente manera. Si aquí tenemos una persona que se quiere adaptar a un entorno de la compañía de estrés o conseguir objetivos del puesto y demás, lo que hacemos es sintetizar todo lo que ocurre en la sesión en tres grandes categorías, que es qué has trabajado en la sesión, qué acciones te has comprometido y qué resultados has obtenido. Y aunque ustedes esto lo vean muy objetivo, muy tangible, esto funciona incluso con objetivos intangibles. Mejorar la comunicación, mejorar la relación de mi pareja, lo que fuere. Es que al final, lo que dije antes, lo que decía Aristóteles, todo lo que quiera mejorar se tiene que traducir en acción. Por lo tanto, todo se puede ver. Y esas acciones se pueden valorar en función de si me ha acercado o no me ha acercado. Y siempre lo hacemos en función del propio criterio del coachee. Este seguimiento no es, mira, esto no lo has hecho, esto tal, esto está mal, a ver si lo vuelves a hacer. No, es, tú has dicho que querías esto. Te has comprometido con estas acciones y has obtenido estos resultados. ¿Qué te parece? No, yo creo que sí que he avanzado, a pesar de que hay cosas que no hice. Vale, ¿en qué te basas para decir que has avanzado? Pues mira, he conseguido esto, esto y otro. Genial, muy bien. Entonces, ¿cómo quieres continuar? Pues mira, me gustaría continuar por aquí. Permanentemente centrando la atención en la persona. Y así vamos viendo el 1 de octubre, el 15 de octubre, qué se trabajó, qué decidió y qué consiguió. Y así, como ustedes van a ver en el movimiento, la persona tiene que ir acercándose a su objetivo final. Por eso, no se crean eso de que, no, conmigo tienes que trabajar 6 meses para ver los resultados. O no, conmigo tienes que trabajar 1 año, ahí ya vas a ver los resultados. No, no, no. En coaching, los resultados los ves de sesión tras sesión. Miren, es tan así que yo con... Hola. Es tan así que yo a mis clientes los procesos se los dejo abiertos. Tú ven conmigo siempre que creas que necesitas estar conmigo. Yo no te quiero aquí si tú no quieres estar aquí. Y si vienes y te planteas un plan de acción de 15 días, cuando vuelvas, me dices qué tal te fue. Pero tiene que haber un avance entre hace 15 días y hoy. Si no ves avance y nos vemos otra sesión y pasaron 1 mes y no veo avance, yo seré el primero a decirte algo no está funcionando en el proceso. Pero necesito 15 días, 1 mes, 1, 2, 3 sesiones como mucho para saber si la cosa va funcionando o no. Si lo haces bien y profesionalmente. Ahora, si lo que quieres es ganar dinero y hacerle creer a tus clientes que el coaching va de un proceso largo y que tú necesitas 1 año para empezar a ver resultados, pues hazlo así. Pero hay una cuestión. Eso para mí no es coaching. 2. Eso no es eficiente porque no se están cumpliendo los principios que hablé antes. Porque si tengo que esperar 1 año para ver los resultados, hay algo objetivo que te está diciendo, bueno, pero si de aquí a 1 mes, si de aquí a 1 año tengo que conseguir resultados, se supone que de aquí a 6 meses también tiene que haber visto algo. Está la capacidad del coach de hacerle tomar conciencia al cliente de los avances, sean pequeños o grandes, que está consiguiendo, ¿no? O de los retrocesos, o de la parálisis, ¿no? Por lo tanto, al final, lo que tenemos es, por sintetizarlo de alguna manera, que el arte y la ciencia del coaching consiste en acompañar a una persona a que consiga de su situación actual cambiar su realidad viendo opciones, definiendo un plan de acción y acercándose sesión tras sesión al objetivo que está buscando, sea tangible o intangible. Este es el arte y la ciencia del coaching tal como nosotros lo entendemos y que le quería explicar en esta jornada, ¿sí? Bien, muchas gracias. Esta es la parte, pues, de ponencia como tal. Como les dije, quería tener momentos para hablar con ustedes, para hacer preguntas y respuestas. ¿A qué hora terminamos? ¿Las 8? Vale, pues tenemos tiempo entonces por si alguien tiene alguna pregunta, contestarles. Sí, te paso... No sé si necesito pasarle el micrófono. Bueno, yo repito tu pregunta para que se escuche por si nos están viendo.
Quiero recordar, no sé si lo apunté bien, que se habló al principio de desaprender.
Sí.
¿Hasta qué punto se puede desaprender un hábito que tienes mecanizado, que ves que te... ¿Y cómo se conseguiría?
Vale, sí, el desaprender se puede conseguir siempre que veamos qué es lo que hay que desaprender, evidentemente, ¿no? Como dices tú. Es decir, porque el desaprendizaje significa romper un hábito, pero si ese hábito lleva 20 años produciéndose, incluso a nivel neuronal, hay un arraigo tan fuerte que a lo mejor el proceso de coaching podría quedarse corto. ¿Cómo se consigue? Pues cualquier desaprendizaje consiste en dejar de hacer aquello que está fortaleciendo el hábito para empezar a hacer otra cosa distinta, básicamente, ¿no? Si en el proceso de coaching, de desaprendizaje, de cambio de hábito o dejar de hacer aquello para hacer otra cosa, ves que la persona no está avanzando, entonces tú como experto del proceso lo cortas. Si tú ves que lo que él está decidiendo realmente lo está pudiendo cumplir, siempre haciendo bien el trabajo. Eso siempre digo lo mismo, ¿eh? Todo lo que digo es suponiendo que el coach está haciendo bien su trabajo. Porque puede ser que al hacerlo mal realmente no esté consiguiendo todo lo que podría conseguir su cliente. Pero a tu pregunta añado lo siguiente. En coaching no necesitamos hacer un diagnóstico psicológico para saber si la persona está apta o no para el proceso de coaching. Por lo que acabo de decir al final, si la persona está avanzando, es un indicador de que puede. Si la persona no avanza, es un indicador que hay algo que está fallando. Eso que falla puede venir de dos lados. O tú lo estás haciendo mal, o el coachee no es capaz porque tu procedimiento o tu metodología no es suficiente para lo que él necesita. Si es el primero, tendrás que cambiar algo, y de ahí nace lo que se llama supervisión en coaching, de que haya un experto supervisando tu trabajo para que vea que realmente tú estás haciendo bien el proceso. Y si es lo otro, tendrás que derivarlo a un psicólogo o a un psiquiatra o a un lo que fuere que le pueda ayudar, a una terapia o lo que fuere. ¿Te contesté? Más o menos. Bien. ¿Más preguntas? Sí. Vale, en realidad no hay, yo no tengo un, me ha preguntado que yo hablé de interferencias, que cuáles suelen ser el tipo de interferencias que suele haber en las personas o que son más habituales, ¿no? Realmente yo no las tengo clasificadas, las interferencias como tales, porque en realidad son interferencias siempre desde un punto de vista subjetivo. Eso es importante, algo que no dije, es decir, el trabajar con las interferencias mentales y el trabajar con el potencial de la persona siempre se hace desde la subjetividad del cliente. Entonces, lo que yo llamo interferencia es realmente aquello que le está impidiendo a él avanzar o conseguir su objetivo, que puede ser una creencia negativa que tenga él sobre una forma de pensar que adquirió de sus padres, de lo que fuere, puede ser... normalmente suele ser eso, es decir, suele ser, en este caso en concreto, suelen ser pensamientos que me están impidiendo a mí conseguir el objetivo. Te pongo un ejemplo, Timothy Galway lo menciona en su libro, y dice, si yo cuando veo venir la pelota, estoy pensando en que no sé si le voy a dar bien, inmediatamente se produce un efecto físico en mi cuerpo que hace que yo coja la raqueta mal. Automáticamente el efecto físico me hace producir un resultado que no es el que yo esperaba. Y una vez que el resultado no fue el que yo esperaba, me afirmo en que yo sabía que me iba a ir mal, ¿no? Y entramos en ese círculo vicioso del pensamiento negativo, que algunos le llaman, la actitud mental negativa, que hace que yo no me desempeñe bien. Al final, todas las interferencias se pueden resumir en este modelo. Lo que pasa es que alguno será en lo que yo pienso cuando miro la pelota, lo que yo pienso cuando veo a mi mujer, lo que mi mujer piensa cuando me ve a mí, lo que yo pienso cuando veo a mi jefe o lo que yo pienso en un equipo deportivo cuando estoy jugando y veo que no estoy consiguiendo lo que quiero, ¿no? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Aquí y luego tú. Sí, yo la repito en cuanto la termine. No te preocupes. Las emociones. Vale, lo que comenta es que también existen como interferencias de emociones, no solamente pensamientos, ¿no? Efectivamente. En realidad, si tuviéramos que ponerle nombre, o el nombre que más se podría adecuar a las interferencias humanas, sería el miedo. Si el miedo es la fuente de todos nuestros problemas. Y efectivamente ahí está el tema emocional, ¿no? Y el tema emocional también se trabaja en coaching de manera no directiva, ¿sí? Y así existen métodos o formas de trabajar el miedo, pero que al final siempre terminan siendo bajo el mismo principio, ¿no? Es decir, concretamente ayudar a la persona a que descubra qué es lo que le está realmente frenando para conseguir aquello. Una vez que lo descubre, en coaching utilizamos mucho el tema de que se describa, ¿no? Que la persona describa lo que le está ocurriendo. Da igual que sea subjetivo, porque él lo que está haciendo es tomando conciencia de su situación. Y una vez que, si tú le ayudas realmente a describir bien lo que le está ocurriendo con preguntas, estás potenciando su observación, su capacidad de reflexión, empieza a cambiar su interpretación. En el momento en el que cambia su interpretación, en el caso del miedo en concreto, llegará un punto en el que tendrá que decidir el tomar una decisión para enfrentarse a aquello que sabe ahora que es lo que le está interfiriendo, ¿no? Todo este proceso hasta que toma la decisión y luego en circunstancias en las que a él le son más fáciles empieza a cambiar, es decir, empieza a cambiar esa emoción o ese miedo o a enfrentarse a él, pero en situaciones que él cree que puede superarla, vas generando ese hábito que hace que al final consiga de alguna manera vencer el miedo, ¿no? Ahora, sí que tenemos que ser conscientes de algo. En coaching, trabajar con miedos o emociones fuertes, pero en el sentido del miedo, más que la emoción del momento, ¿no? Porque la emoción del momento, evidentemente, se puede solucionar relativamente fácil. Pero cuando trabajamos con miedos, el proceso puede ser bastante lento o un poco más largo que con otro método, ¿sí? Y de hecho, si ese miedo tiene arraigo muy fuerte, puede ser una de las situaciones en las que a lo mejor el coaching no es suficiente como método para ayudar, ¿sí? Pero se consigue. Se consigue y se consiguen muchas cosas en relación al miedo en concreto, ¿no? Ah, tú. Sí.
¿Permanecen? ¿En qué momento
Bien.
Realmente consideras que ya no puedes seguir cambiando? ¿O
bien?
Siempre?
Bien, la pregunta que hace es, como trabajamos con objetivos y los objetivos cambian, ¿en qué medida cambian, cuándo cambian y hasta cuándo es bueno cambiar esos objetivos, ¿no? Efectivamente, nosotros le decimos a los clientes siempre, ustedes son los dueños de lo que quieren hacer conmigo, ¿no? Si tú quieres conseguir algo, y sí que trabajamos en una primera sesión, lo que se llama una sesión exploratoria, donde solamente definimos bien el objetivo, pero ese objetivo siempre sufre modificaciones. Ya sea porque la persona, a lo largo del proceso, se va descubriendo cosas que antes no veía, ¿sí? O porque simplemente va accediendo a cosas que va consiguiendo y que quiere ir cambiando. Siempre el coach acepta el cambio que el coach quiera introducir al proceso. En ese sentido, por ejemplo, en mis contratos de coaching aparece el objetivo, pero como algo genérico, como algo con lo cual empezamos a trabajar. Porque, y es importante entender esto, en coaching sí que trabajamos ligado a un objetivo, pero no nos centramos en el objetivo, nos centramos en la persona. Nos centramos en la persona alineada a un objetivo, y siempre que la persona quiera cambiar el objetivo, puede cambiarla. No pasa absolutamente nada, eso sí. Todo cambio que produzca la persona se dice abiertamente y de manera explícita y queda claro el cambio, el porqué del cambio y el para qué del cambio. Nunca, eso tiene que quedar claro. El proceso no directivo no es, siéntate aquí y dime y cuéntame lo que quiera, que como es no directivo, aquí todo da igual. No, porque la gente muchas veces entiende eso. No es eso. Es no directivo porque yo no te voy a dirigir, pero tú estás aquí para algo. Y yo te voy a ayudar a ese algo. Si ese algo cambia, tú lo tienes que entender, lo tienes que saber, me lo tienes que explicar a mí y siempre estar, siempre tener claro que yo permanezco aliado con mi cliente y sé hacia dónde vamos. Por lo tanto, nunca va a haber sorpresas. Los cambios no se producen solos por el coaching. ¿Sí? Por allí atrás y luego aquí. Vale. Vale, me preguntó qué procesos hacemos para formar gente en... Ah, vale. Sí, qué procesos de entrenamiento hacemos para nosotros poder ejercer coaching no directivo, ¿no? Y no caer en la directividad. Exacto. Bueno, es una pregunta difícil porque yo te puedo decir lo que yo hago o lo que nosotros hacemos con la gente que formamos, ¿no? Porque, evidentemente, no todas las escuelas lo hacen de la misma manera, pero nosotros entendemos que hay una manera. Nosotros dedicamos mucho tiempo al principio en sentar las bases que expliqué ahora aquí, en tener claro que la persona que va a ser coach entiende y acepta estos principios, porque si no, no tiene sentido. Y a partir de ahí, si tú recuerdas el modelo que expliqué, el modelo GROW, el modelo GROW lo que te permite es darte una estructura, aunque sea rígida al principio, para que tú sepas exactamente qué tienes que hacer y cómo para no caer en ello. Nosotros lo que hacemos es enseñarles y formarlos en ello, y cuando vemos que se salen, ¿sí?, con procesos de mentoring o supervisión o en el mismo aula o lo que fuere, tratar de ir explicándole a la persona de manera objetiva qué es lo que está pasando. Es que te vas, es lo más difícil, y de hecho lo saben psicólogos, consultores o gente que viene ya del mundo, de un mundo distinto y que tiene mucha experiencia, son las lo que más les cuesta esto, por el hábito que tienen de hacer procesos diferentes a lo que nosotros explicamos como proceso no directivo, ¿no? Pero lo bueno es que te puedo asegurar que sin excepción todos se dan cuenta en el momento en el que saben que no lo están haciendo bien. Eso es porque se puede incluso con la propia pregunta que hace, en base al discurso que está recibiendo la persona, se puede detectar en qué momento estás transfiriendo o en qué momento no estás siendo directivo. Uno de los ejercicios, por ejemplo, que yo suelo hacer es que los alumnos o la gente que se forma en coaching está haciendo coaching a una persona. Cada uno va haciendo preguntas y vamos viendo pregunta por pregunta, fase por fase, qué es lo que está ocurriendo y si está ocurriendo bien o no está ocurriendo bien, mostrárselo al alumno en cada momento. La formación en coaching desde ya tiene que ser totalmente empírica. Hay principios básicos y esenciales que hay que enseñar y luego ponerse a hacer sesiones. Y los profesores hacemos sesiones, bueno, algunos, no todos, pero muchos hacemos sesiones, los alumnos hacen sesiones prácticamente desde el principio, y luego ya tienen las prácticas supervisadas en las que un mentor especializado se fija realmente si las prácticas que están haciendo las están haciendo correctamente o no. Es decir, que hay un proceso de seguimiento. Por lo que te decía antes, de los indicadores objetivos que sí existen, podríamos hablar mucho de esto, pero para que te hagas una idea, los informes de mentoring de coaches, que nosotros hacemos a nuestros coaches, pueden tener unas 20 páginas. 20 páginas en las que explicamos cómo aplicas el modelo, en qué momento, y si es flexible, en qué momento lo has aplicado bien o en qué momento te estás saltando. Cómo estás aplicando cada una de las competencias y en qué has fallado y en qué no has fallado. Cómo estás aplicando los principios del coaching. Y al final, toda una sugerencia de cosas a cambiar, ya sea en la escucha, en las preguntas, en tu forma de generar confianza con el cliente, etcétera, etcétera, para que la persona vaya evolucionando, ¿no? Es realmente complejo hacerlo bien, lleva tiempo, pero yo creo que es la única manera de realmente de formar coaches en esto, ¿no? Para que realmente entiendan esto. Sí.
Estando enmarcado dentro de la ICF.
Sí. Bien. me pregunta que, estando nosotros enmarcados dentro de la ICF, ¿cómo vemos nosotros el hecho de que se incorporen herramientas como la programación neurolingüística y muchísimas otras al proceso de coaching, que hay coaches que lo hacen y que también forman parte de la ICF, ¿no? Bueno, yo tengo una opinión personal al respecto, ¿no? Y es que la ICF nació, los fundadores de la ICF eran muy de la línea no directiva, ¿sí? Pero poco a poco la evolución de la ICF ha ido asumiendo o aceptando que existen otros tipos de coaching, ¿sí? Es decir, yo estoy explicando aquí el coaching, lo que yo llamo el coaching europeo, humanista, no directivo, porque entiendo que es lo que realmente funciona. Pero digo dos cosas. Una, la programación neurolingüística y cualquier otra herramienta, siempre que respete la no directividad, se puede incorporar al proceso de coaching. Me da igual la que sea. El 360 en empresa, test psicológicos, o sea, todo eso se puede incorporar siempre que respete la no directividad. Por lo tanto, yo no tengo problema con la herramienta, tengo problema con la integración. ¿Por qué? Porque lo que veo es que muchos coaches dicen que integran, pero en realidad destruyen el proceso. Lo destruyes. Si tú lo que estás haciendo es PNL y no coaching, destruyes el proceso de coaching. Si tú coges la Enneagrama y lo aplicas el Enneagrama tal como se enseña, destruyes el proceso de coaching. Integrar, sí. Pero integrar significa respetar un principio que forma parte de la esencia del coaching. Así nació el coaching. Ahora, destruir el proceso porque mete una herramienta, no. Por lo tanto, creo en la integración, pero considero que muchos coaches no saben integrarla. Y esto surge ¿por qué? Porque muchos acceden rápidamente a la herramienta antes de saber manejar el proceso. Por eso nuestra formación, una cosa que hacemos es, no herramienta, no PNL, no Enneagrama, no test, no nada. Aprende a ser coach. Luego ya podrás incorporar lo que tú quieras siempre que sepas, o sea, que aprendas a respetar el principio, ¿no? Y respecto a la ICF, pues entiendo que será algo que tendrán que ir mejorando el día de mañana, porque el aceptar ya no gente que integra, sino gente que destruye, está haciendo daño al mercado del coaching, ¿no? La ICF, para mí, es de las asociaciones internacionales y nacionales, de las mejores que tienen a la hora de difundir el coaching, y el trabajo que han hecho en estos 15 años ha sido muy bueno, pero considero, y aquí me estoy poniendo ya a largo plazo, ¿no? Considero que de aquí al futuro tendrá que demarcarse o decidirse sobre qué es lo que quiere hacer con esto, porque el día de mañana nos lo va a jugar en contra a los que creemos realmente en el proceso. ¿Sí? Ese es un tema que tiene que ver con el desarrollo y evolución de la profesión, tal como yo lo veo, ¿eh? Sí, luego tú. No, no hay problema, tú vas... Bueno, como quieras. De formación. Pues el nuestro dura un año aproximadamente. Pero tienes formaciones desde un fin de semana hasta, yo creo que el máximo curso de formación existe en Argentina, que son 2 años. Eso es lo que hay en el mercado, ¿no? Resultadista.
En el desarrollo humano y el desarrollo de las personas, normalmente un directivo o un empresario espera resultados.
Vale.
Entonces, ¿en qué medida es viable establecer resultados cuantitativos? Insisto, estoy hablando del coaching en la empresa.
¿Cuantitativos te refieres? ¿En qué medida es viable establecer resultados cuantitativos en las organizaciones cuando hacemos coaching? Vale, pues ahí existe un pequeño problema. Evidentemente, dependiendo del objetivo y de la circunstancia de la organización, se podrá o no hacer lo que se conoce como ROI, o el retorno de la inversión. Siempre podrás hacerlo en la medida que lo que esté buscando ese ejecutivo se le pueda deducir en número. Si lo que él está haciendo dentro de la empresa se puede deducir en reducción de coste y aumento de productividad en número, en relación a tu coaching, pues calcular un ROI que más o menos se aproxime a un cálculo cuantitativo de cómo le está ayudando el coaching, aparte de otras cosas que pueda hacer. Pero si lo que está buscando ese ejecutivo tiene que más que ver con una habilidad blanda, efectivamente, cuantitativamente no hay manera de valorarlo en número. Pero sí que tienes la manera de, porque el coaching es el que te ayuda. Si tú te dices, imagínate un ejecutivo que te dice, quiero mejorar mi comunicación oral, mis presentaciones en público o mi relación con el determinado departamento. En el momento en el que tú exploras la situación, tú sí que detectas indicadores que por lo menos te van a ayudar a ti y a él a ver si realmente ha avanzado o no. Si tiene un problema de comunicación, ¿cómo se comunica ahora? ¿Y qué le está indicando a él que se está comunicando bien? Y son indicadores que él mismo va descubriendo, ¿no? Si es una relación que tiene con una persona, pues ¿cómo está yendo esa relación? En los momentos en que te has encontrado con esta persona, te has relacionado, ¿cómo te ha ido con esta persona? Etcétera, etcétera, ¿no? Sea cuantitativo o cualitativamente, siempre queda reflejado en ese diagrama que yo te mostré y por lo tanto es un buen indicador en coaching para saber tanto él como yo, como el sponsor, que es el que está pagando, que realmente se está evolucionando. Por lo menos si lo haces tal como yo lo indiqué aquí. Lo que ocurre es que si tú estás trabajando una habilidad directiva y dejas que el proceso fluya y a los 6 meses te plantas y dices, a ver qué tengo, probablemente te encuentres que no tienes nada para demostrar realmente lo que has avanzado. Por eso yo indiqué al principio, y soy muy insistente en esto, todo cambio se traduce en acción, y en acción en resultado, sea de habilidad o sea numérico. Lo que pasa es que hay que encontrar esas variables, esos indicadores, perdón, que hacen que tú realmente sepas con mayor o menor certeza de que lo que estás consiguiendo era lo que tú esperabas. ¿Sí? ¿Sí? ¿Había alguien? No. Vean. Vale, me está preguntando si, como se está aplicando el coaching a nivel deportivo, ¿sí?, de equipos, me pregunta si hay alguna diferencia o cómo se hace, si se hace individual o si se hace grupal. Bien, en el modelo de coaching de equipo como tal, en nuestro modelo, coaching de equipo, sea deportivo o sea de otro tipo de equipo, siempre se hace sesiones grupales e individuales. Es un mix de ambas, pero siempre que haya un objetivo común. Y en coaching deportivo, aunque yo no tengo experiencia en coaching deportivo de equipo como tal, en coaching deportivo se debería hacer de la misma manera. Es decir, ¿cuál es el objetivo que persigue el equipo de fútbol y por el cual están contratando un coach? Y trabajar las interferencias. Tú piensas que al final, tanto en una organización como en un equipo, las interferencias son individuales. Nacen primero aquí. Luego produce resultados en la interacción. Pero en el modelo que nosotros tenemos, trabajamos lo que llamamos, lo que la gente llama la tercera entidad o la tercera mente, que es el potencial, la sinergia que se produce en un equipo, por un lado, pero por otro lado, una cuarta mente, que es aquellas interferencias individuales que están afectando al rendimiento del equipo. Y por lo tanto, atajas las cuestiones confidenciales y más delicadas a nivel individual para que él funcione dentro de su rol o posición que tenga en el campo de juego, y a la vez las del equipo para que funcionen como un equipo como tal. ¿Sí? Eso es, así es como lo tenemos en el modelo, ¿no? Sí. Vale. Me pregunto cuáles son los beneficios y perjuicios de un coach interno o externo en una compañía. Desde ya que para que el proceso funcione idealmente bien, es mejor que el coach sea externo. ¿Sí? Las ventajas que tienes es que al ser externo, la confidencialidad no solamente la puedes preservar, sino crear ese vínculo de confianza con la gente al ser externo, ¿sí? Y no se produce ningún tipo de interferencia en el coachee. Es decir, idealmente un coach interno puede hacer el mismo trabajo que un coach externo. El problema no va a estar tanto en el coach, sino en cómo te percibe el hecho de que tú estás trabajando con gente que pertenece a tu misma compañía. Y en coaching interno, lo que habría que hacer, si tú realmente quieres hacer coaching interno, es conseguir que realmente te perciban con ese rol de coach y que tú no vas a transgredir en ningún momento. La ventaja, pues que siendo interno tú, en principio es una ventaja que conozcas la situación, el lenguaje, la forma de hablar, los problemas, las estrategias de la organización. Todo eso, en principio, podría ser una ayuda a la hora de hablar de manera más directa con tu coachee, pero te digo que también es un problema. Todo conocimiento previo en coaching suele ser un problema, pero más que un problema, no es el conocimiento en sí, es la capacidad que tiene que tener el coach para liberarse de todos los juicios y prejuicios que tiene de la gente que trabajan con él, para que la cultura de la empresa no se sienta él presionado, sometido a la cultura en la cual se encuentra, que en algún momento determinado le podrían estar pidiendo algún tipo de explicación, y la forma de percibir que tiene el coachee, el hecho de que tú seas colega, compañero, jefe y demás, ¿no? Mira, dentro de la organización yo creo firmemente que un estilo de coaching es muy útil para la empresa, sobre todo en el mundo en el que vivimos actualmente, ¿sí? Pero yo no le llamaría coaching como disciplina y profesión. Es aplicar técnicas de coaching a mi forma de dirigir, aplicar técnicas de coaching a mi forma de trabajar, aplicar técnicas de coaching a mi forma de relacionarme con la gente, sea cliente o lo que fuere, ¿no? Y el resultado es muy bueno, pero yo no le llamaría coaching como tal. Hay algunas iniciativas en ayuntamientos y empresas que están haciendo esto, pero incluso te diría que legalmente es muy difícil preservar la confidencialidad de un coach interno. Se hace. Sí. Y no te digo que no, o sea, yo apoyo todas esas iniciativas porque estamos introduciendo la cultura de coaching dentro de las organizaciones y estamos viendo resultados. Pero si me preguntas a ciencia cierta, incluso ya te digo, legalmente sería complicado que un coach interno pueda preservar la confidencialidad tal como debería. Es una cuestión... Vale. Vale, bueno, pero eso porque eres coach interno en realidad. O si vamos a ver, en realidad, si tú le dices a una persona te contrata y está porque quiere llegar profesionalmente dentro o fuera de la compañía, ya, da igual dónde estés. Y yo tengo que llegar allí, tú evidentemente en ningún momento le vas a decir ni tienes ni debes llegar ahí, ni te veo ahí. Porque decir yo te veo allí en 4 meses implica que tú estás emitiendo un juicio. Aunque sea positivo, es un juicio y no vale. El punto es, tú quieres llegar allí, estás convencido de ello. ¿Tú crees que puedes llegar ahí? ¿Qué te hace falta para llegar ahí? ¿Qué te está interfiriendo para llegar ahí? ¿Qué necesitas para llegar ahí? Es lo que tú dices, es lo que me decían por ahí. Es sí, por eso el arte del coaching radica en eso. En aprender a desarrollar un proceso en el que tú no diriges. Y yo te puedo asegurar, y no tengo tiempo aquí, de hecho se lo dije a Pablo, no sé si quieres que haga una sesión de coaching, es lo primero que suelo hacer normalmente en los cursos, es después de explicar las bases, sentarme con un coachee y hacer una sesión para que todo el mundo me diga ¿En qué momento yo transferí conocimiento, experiencia, juicio u opinión? Y realmente no la vas a encontrar. Se puede. Lo que ocurre es que tienes que aprender a escuchar, lo más difícil, escuchar sin juicio y preguntar sin juicio. Serían las dos competencias o metacompetencias, ¿no? Es posible, totalmente posible. Y cuando lo haces así, la toma de conciencia de tu cliente, lo que descubre realmente, es sorprendente para él. Y tú te sorprendes con él, que es lo más lindo del coaching, como profesión. Tú no estás con un cliente pensando en, bueno, sí, yo sé que vas a llegar aquí y tal, y cuando llegas simplemente hemos confirmado mi teoría, que no te la he dicho, pero que la tengo guardada. No, es que tú no tienes nada guardado, no te guardas el juicio, es que no lo tienes en ese momento. ¿Sí? Eso es un poco lo que explicaba la fenomenología de Husserl. Tú realmente llegas a un punto en el que no lo tienes el juicio, por lo tanto, todo lo que va viniendo lo descubres junto con el coachee. Y cuando es algo positivo, pues tú te sorprendes, ¿no? con el coaching. Yo creo que eso es lo más lindo, por lo menos para mí, dentro de la profesión del coaching, el ver que todo este procedimiento, al final, permite que la persona descubra que tiene mucho más recursos de los que pensaba, ¿no? Y que con ello, centrándote en ello, es capaz de conseguir. Y al final, el coaching no genera dependencia. Ninguna. Es decir, es todo un proceso contrario a lo que generan otro tipo de procesos, ¿no? En todo momento, como la responsabilidad está en él, en el momento en el que él vas viendo que consiguió el objetivo, ya no te necesita, no genera dependencia en ningún sentido. El coaching que transfiere sí genera dependencia. No importa. Mientras, sino que levanten la mano. De coach, de no pasar la frontera por la complicidad que puedas tener. En principio no, a mí no se me hace difícil, habría que ver, eso va también un poco con el tipo de relación que tú estás teniendo con tus clientes, ¿no? Pero un coach en realidad actúa de manera natural, o sea, yo en coaching soy yo, no es cuestión de yo no emito juicio y por lo tanto hago que soy otra persona. No, simplemente yo soy yo. Si la relación va teniendo más complicidad, pues es complicidad que forma parte de la relación. Siempre que esa complicidad yo no la transfiera o la utilice en el proceso. Entonces sí que es algo que tienes que ir verificando o calibrando, porque si hay complicidad, a lo mejor le está afectando a él, no tanto a ti. Entonces tú tienes que regular eso y ver y verificar de que no ocurra nada, ¿no? En principio, si la persona con la que tienes la complicidad la has ido creando en el proceso, sabrá ubicarse dentro del proceso de coaching. Pero con una persona que tienes complicidad de entrada, sea un amigo, familia, pariente, lo que fuere, o que tiene cercanía, es muy difícil iniciar un proceso de coaching en el que tú le puedas ayudar. Ya estás condicionado. Pero ya no solamente tú, vuelvo a lo mismo. Incluso si el coach tuviera la capacidad de mantenerse asépticamente ante un ser humano al margen de la relación que tenga y las experiencias con ese ser humano, aunque lo hagas así, seguro que él no va a poder hacer lo mismo. Entonces sí que no te va a contar todo lo que te quisiera contar, las preguntas que le hagas las va a interpretar pensando que tú se estás haciendo por alguna cuestión que tú conoces, etcétera, etcétera. Se hace prácticamente imposible. Sí.
Que la educación actual está un poquito desfasada. Embudo. Yo tengo también dos hijos pequeños, lo estoy viendo. Ellos quieren aprender y, sin embargo, es que cuando llegan al colegio, que se aburren, que no aprenden, que les preguntan si no te cuentan nada. Entonces, ¿cómo ve usted de factible que algo de esto, aunque sea un poquito de la matemática, de algo que se conoce desde hace miles de años, se empieza a implementar realmente en
la universidad. Lo veo. Lo veo incluso en la universidad. Lo veo.
Sobre todo en la UNED lo veo porque se supone que es gente que entramos porque ya queremos y ya está. Pero a nivel de niños yo veo que un poco que se machaca. Se machaca la creatividad, la...
Totalmente. A ver, me está preguntando... La pregunta es exactamente cómo lo veo, ¿no?
Si veo factible
que la mayéutica y todo este procedimiento de aprendizaje se incorpore tanto en los institutos de, bueno, en las escuelas de pequeños como en la universidad y demás, ¿no? Yo lo veo factible, aunque sé que no lo voy a ver en vida, eso lo tengo, estoy seguro. Pero te cuento que hay colegios de pequeños, incluso en Madrid, aunque son muy pocas, son 3 o 4 escuelas que yo conozco, que todo el programa educativo lo hacen sin programa. Eso que se llama... A ver si me acuerdo el nombre. No me lo voy a acordar. Pero bueno, es un proceso de aprendizaje no directivo en escuelas de niños, donde no tienen un programa cerrado. Y van y aprenden lo que ellos quieran aprender.
Individualizado.
Individualizado totalmente. Los niños van ahí... Y algunos aprenden a leer antes y otros aprenden a leer mucho más tarde. Pero los padres que llevan a esos niños allí saben, bueno, tienen que creer mucho en el sistema y seguir ese sistema, ¿no? Son muy pocas, ya te digo, las escuelas, pero hay, las existen. Y en Madrid hay, y seguramente más en España, ¿no? Existe lo que se llama la andragogía, que eso ya era un aprendizaje de adultos, muy parecido, o incluso yo creo que es parte de la filosofía de la UNED. Pero yo conozco una universidad en concreto... En Guatemala, la Universidad Francisco de Vitoria, la Universidad Francisco Marroquí de Guatemala, que hablando con el máximo responsable de la universidad, comentaba en una cena que tuve hace muy poquito, la semana pasada, que están implementando el método mayéutico como centro de la formación dentro de las clases de la universidad. ¿Cómo? No lo sé porque no le pregunté. Sí que me acerqué y hablé con él porque me parece sumamente interesante que una universidad, además de mucho prestigio, allí en Guatemala, en Latinoamérica, se esté dando cuenta de esto y pretenda incorporarlo, ¿no? Lo que ocurre es, la dificultad tú ya la sabes, la dificultad está en que los programas universitarios tradicionales y académicos están cerrados, ya por naturaleza, a un proceso como este, para incorporarlo como tal. Pero poco a poco está viendo, por ejemplo, iniciativas de coaches que hacen seguimientos de carrera de los alumnos, por lo menos, que les permiten ya de entrada en la universidad ir viendo cuál es el mejor camino que pueden seguir a nivel profesional, ¿no? Educadores que están incorporando técnicas de coaching porque se dan cuenta que el alumno aprende mejor, con más interés, mucho más rápido. La escuela misma está teniendo proyectos educativos aplicando el coaching, ¿sí? Pero y en otras áreas del aprendizaje. Pero ya te digo, yo creo que es un camino, creo en ello, creo que es factible, creo que es viable, pero tiene que haber un cambio todavía, una evolución más, un clic más dentro de nuestra forma de pensar, que yo creo que se dará seguro, ¿eh? Pero seguro que yo no lo veo. Pues estoy convencido. Sí. Si se puede tener... Vale, pero te refieres a si te puedo decir el 90% de los clientes lo consiguen o... Claro, no. Yo, a ver, se hace la valoración respecto de cada cliente de si lo consigue o no lo consigue. Pero tener yo unas estadísticas de cuántos lo consiguen y cuántos no, no lo tengo. No hay. De hecho, el único estudio de mercado que se hizo de coaching, por lo menos en España y a nivel internacional... son todavía muy pobres. Es decir, son estudios de mercado que te dicen cuánto se está cobrando, qué tipo de gente acude al coaching, cómo son los procesos, qué tipo de herramientas se usan, para qué cosas suele contratarse un coach. Ese son el tipo de investigaciones que se está haciendo. Pero a ese nivel no conozco. Y creo, de hecho, soy un convencido de que todavía falta mucho por investigar en coaching. Hay mucho trabajo de investigación de ese tipo, tanto de campo como dentro de la disciplina misma, que van a hacer que esto realmente podamos responder a esas preguntas y muchas otras que hay. Y por las cuales también yo creo que la confusión que tenemos en parte es culpa nuestra. Nos hemos dedicado 15 años a difundir el coaching y muy poco a investigar. ¿Sí? De ahí que una de mis mayores preocupaciones y de la propia escuela es empezar a investigar este tipo de cosas y cualquier cosa, sea teórica, histórica, ética, de resultados y demás dentro del coaching, porque es lo que realmente va a determinar a la larga que la profesión es una profesión seria, ¿no? Claro, es que no es lo que voy a decirte. A ver, yo te puedo contar de mi experiencia. Pero como yo ya hago una criba de entrada, como te decía antes, es decir, yo sé con quién voy a trabajar porque entiendo que le va a servir. Lo que a mí me sucede es o que consiguen el objetivo o que sin conseguirlo han conseguido lo que vinieron a buscar. Y entonces es como, me he dado cuenta que quería esto, el proceso que llevo contigo me ha llevado a darme cuenta de esto y he conseguido esto otro, pero con esto ya me vale. ¿Sí? No, una más y luego ya pasamos a... De proceso. ¿En qué momento? Bueno, sí, a mí no me gusta darte. Se dice que entre 3 y 6 meses es lo que puede durar un proceso de coaching. Es lo que se dice. A mí no me gusta hablar de eso porque es como que condiciona incluso a la persona que quiera utilizar el coaching. Yo tengo clientes que te pueden durar una sesión, un mes e incluso 3 años, pero no estás todas las semanas ni todas las quincenas. Hay clientes con los que le has ayudado durante un periodo una vez cada mes o una vez cada 15 días, a los 3 meses cortaron, te llaman una vez cada 2 meses y después una vez cada 6 meses, porque al final el que realmente ve el valor del coaching dice, yo te voy a llamar a ti para una sesión porque quiero que me despiertes. Una vez que me has despertado el por dónde tengo que ir, yo ya me encargo solo de hacerlo. Y no pasa nada, a mí me encanta porque de eso se trata el coaching. El coaching no es solo un proceso en el que tú tienes que estar detrás haciendo el trabajo, ¿no? De ahí que yo lo dejo abierto. ¿Sí? Y ya te digo, procesos tienes, es muy amplio. Lo que pasa es que se dice que entre 3 y 6 meses, simplemente, yo creo que es una cuestión de orientar un poco el mercado para que no se sienta perdido, del hecho de que no vas a estar como en un proceso psicológico o terapéutico 2 o 3 años con un psicólogo, con un terapeuta, pero que tampoco es algo que tú vas y en 2 días una persona te hizo clic clic y tú te vas tan contento, ¿no? Es un poco, yo creo que es la idea de decir así. Y luego es verdad que procesos como tales, o sea, procesos en los que tú estás haciendo un seguimiento quincenal o mensual, con 6 meses o puedes llegar a... También depende, porque en coaching organizacional depende de la gente que esté involucrada, no sé, es muy relativo. Por ahí. Bueno, la matriz que he hablado de creatividad y urgencia, yo lo que hago, yo no tengo un test para decir a la persona, hazme este test y me va a dar la relación entre creatividad y urgencia. Lo que hago es simplemente hacerle preguntas al cliente en cuanto contacta conmigo para ver si realmente cuadra o no cuadra. Lo hago de manera no intuitiva, porque tengo la guía, pero sí que le hago preguntas, ¿no? A ver, ¿tú para cuándo quieres esto? ¿Qué saben de este tema estas personas que quieren coaching? ¿Para qué lo quieres? Es como hacer un diagnóstico, pero en base a estas 2 variables. Y ya te digo, muchos clientes... directamente no, con la primera llamada telefónica en la que le hago las preguntas, le sugiero que otras cosas, ¿no? Suele haber mucho tema de urgencia y suele haber mucho de que confunden coaching con motivación, liderazgo y este tipo de cosas, y no es eso. Entonces yo no me puedo meter en un proceso que sé que no le voy a dar lo que quieren, que hay otros modelos que o procesos que pueden ser más idóneos. Y por lo tanto, directamente les digo, no, mira, es que tú lo que quieres es esto, pues búscate esto, ¿no? Hay otros que decidirán, pues sí, yo te lo hago, y luego adaptan un poco la cosa y tratan de venderlo de manera que encaje, pero no es nuestro caso. Sí. Muy bien. Bien. Muy bien. Bien. Muy bien. Perfecto. Ella dice que como psicóloga y coach, pregunta hasta qué punto es lícito realizar coaching con personas de determinada edad. Aclaro una cosa, cuando hablé de lo de educativo me refiero a un proceso no directivo, pero no coaching, ¿sí? Y te doy mi punto de vista. El coaching sirve para cualquier ser humano en cualquier edad, pero yo no pongo a mi niña en manos de ningún coach, ¿sí? Pero yo puedo ejercer, como te dije antes, ¿te acuerdas en el medio el padre que es facilitador, tal? Yo puedo ejercer de coach en determinado momento de mi niña para ayudarle a desarrollar esa parte creativa y descubrir su talento, porque sé que yo no la voy a condicionar. Pero creo firmemente en que hay una determinada edad, que no te puedo decir exactamente dónde está. Primero, yo considero que a partir de los 6 años, por una cuestión personal, es bastante idóneo el proceso de coaching. Pero por una cuestión legal, yo nunca, y de hecho nosotros no lo hacemos, yo no lo hago, a ninguno que no sea mayor de edad, vamos, legalmente hablando, ¿no? Por lo tanto, dejo el resto para que lo haga la persona que tenga a cargo, tutor, maestro, lo que fuere, siempre que yo lo quiera así y que sepa que lo que se va a hacer no hay manipulación. Porque una de las cosas, respecto a lo que me decían allí, de cómo hago el proceso para hacer el seguimiento, de que la gente se esté formando bien, a muchos coaches a los que yo mentorizo, les digo, tú no te has dado cuenta que has manipulado inconscientemente. El coach no se da cuenta si no está bien entrenado. Has manipulado inconscientemente. Le has llevado al cliente a creer que este era el problema y que esta es la solución. Y te lo voy a mostrar porque yo transcribo las sesiones. La gente que mentorizo, les pido que transcriban la sesión. En una columna, las preguntas del coach, en otra las respuestas del coachee. Vamos viendo y le voy mostrando la relación entre uno y otro. Le digo, mira, es que has hecho esto. Por lo tanto, soy consciente de que puede haber manipulación, ya no solamente consciente, que sería preocupante, pero incluso inconsciente, y que eso puede condicionar a un niño o a una persona que no tenga todavía la conciencia suficiente para hacerse responsable y para trabajar con los principios que trabajamos aquí. Conciencia, autocreencia y responsabilidad. Tiene que tener conciencia primero, tiene que poder ser una persona responsable y saber realmente si puede o no puede. Y efectivamente eso con determinadas edades no se cumple ninguna. Y lo veo peligroso. Esto no quita que hay gente que está investigando este tema para ver cómo se puede hacer. Y yo creo que a lo mejor se llega a alguna respuesta, ¿sí? Aunque yo soy lo veo bastante complicado y difícil, hay gente que está trabajando en esa línea de decir, bueno, a mí me gustaría ver. Y de hecho en Estados Unidos se utiliza el coaching para niños. Sí. Totalmente. 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 Y a mí, dice que el tema está en trabajar con los padres para que se den cuenta de ese talento que tiene el niño y que se trabaje, ¿no? Y yo tengo experiencias, como tengo una niña que me relaciono con padres a los que de repente me dicen, no, porque estoy harto, porque mi niño hace esto, lo otro. Y de repente le digo, bueno, tú fíjate de hacerle este tipo de preguntas, ¿no? Preguntas abiertas. Y si el niño te contesta, tú síguele preguntando, vas a ver que. Y después vienen y me dicen, no, es que no puedo creer, porque mi niño ahora me ha dicho tal cosa y ha hecho de esta otra, ahora va solito al baño, hace tal. Es que en realidad eso es lo que sucede, es lo que decía antes. Culturalmente hablando, históricamente hablando, estamos entrenados para decirle a los niños lo que tienen que hacer. Y no entendemos que ya hay una edad, incluso pequeñitos, en los que ya pueden empezar y deberían empezar a tomar responsabilidad y conciencia de lo que hacen y para qué lo hacen, ¿no? Es muy interesante. ¿Alguna pregunta más? Sí. Con cualquier otra. En realidad, si te inscribes en la plantilla esta que te dimos y recibes el libro, el último capítulo de mi libro habla del lado oscuro del coaching, que precisamente es casos, en Estados Unidos sobre todo, que se dieron de mala praxis. Y esto es, uno de los casos o uno de los puntos es que no se puede hacer coaching a una persona que está mandada por otro porque entiende que tiene un problema. Tiene que ser la persona la que entienda que quiere mejorar su comunicación y por lo tanto tendrá que saber explicar para qué y por qué quiere el proceso. Entonces, en una empresa lo que se hace es, si la persona que te llama te dice, yo para este quiero que mejore la comunicación, lo primero que le pregunto es, ¿él quiere mejorar la comunicación? ¿Él sabe que quiere, que necesita mejorar la comunicación? Si me dicen que no, será cuestión de hablar con él o que él hable con él, con el jefe, hable con esta persona para ver si realmente lo necesita. Si me dice, sí, he hablado con él y reconoce que necesitaría, entonces me reúno con los dos y al coachee directo que voy a tener le hago la pregunta. ¿Tú realmente crees que necesitas mejorar la comunicación? ¿Para qué? Tal. Por lo tanto, es algo, es requisito indispensable antes de empezar el proceso. Sí. Perdóname un segundo.
¿A qué hora tengo el... una más?
Una más y ya... Buena pregunta. Me pregunta si es aplicable en trastornos de alimentación. Sí, anorexia, bulimia y tal. Yo no tengo experiencia en eso, para empezar. No sé si es aplicable o no. Creo que habría que probar. O sea, que comprobar no pasa nada. Ya les dije que el proceso de coaching no directivo es como mucho inocuo. O te ayuda mucho o no te sirvió para nada. Pero nunca vas a hacer daño con el coaching no directivo. Nunca. ¿Sí? Por lo tanto, se podría probar con este tipo de trastornos, ¿no? Ahora bien, en teoría, que quede claro, creo que sí se podría. Porque al final, la toma de conciencia tiene que ver con cómo consigo reflexionar, observar e interpretar lo que me pasa. Y en este tipo de trastornos, el problema precisamente está ahí, en la forma que reflexiono, observo o me observo e interpreto lo que me está pasando, lo que soy o lo que quiero ser o lo que fuere, ¿no? Por lo tanto, la teoría, yo creo que en teoría se podría, porque el proceso de toma de conciencia en coaching es muy, muy fuerte en ese sentido. Pero no te sabría decir si, por desconocimiento absoluto, si esa toma de conciencia podría llevarse al terreno fácilmente de la acción y del cambio, por el hábito y por todo lo que implica psicológicamente ese trastorno, ¿no? No. Bueno, ella dice que habla de la PNL, de desprogramar y tal. Pues yo ahí sí que te digo, cuando hablamos de la PNL, digo, sí se puede integrar, pero yo soy un absoluto detractor de los principios básicos y fundamentales de la PNL. Yo no creo que sea bueno desprogramar a nadie. Y no creo que sea eficiente ese tipo de procedimientos en un ser humano. De eso
también me dedico al coaching directivo.
Porque si no, directamente me estudio PNL y le quito las fobias a las personas en una sesión. Que es lo que hacen los de programación neurolingüística, ¿no? Yo no creo en ese tipo de cambio. Bueno, la última, Pablo. No sé si pierdo el avión, pero... una más. Me pregunta si se puede aplicar en fobias, ansiedades, críticas y demás. Va un poco en la misma línea de lo que le dije a ella. Si tú... Sí, o sea, se puede, pero
ya te digo.
Si alguien quiere el cambio inmediato y va a uno de esos especialistas que te cambian te reprograman en 2 minutos, probablemente el cambio lo vean inmediato, ¿no? En coaching, si se trabaja de esta manera, será largo el proceso. Pero ya te digo, si tú eres un especialista en el tema, o incluso tienes alguien que tiene ese problema y además de ir a sus especialistas, ¿no? De ya sea de ansiedad, de depresión o de trastorno de alimentación y demás, y quieres probar con un coach no directivo, yo no veo ningún problema en que se haga. Incluso creo que si ves que tiene resultado, puedes continuar sin problema. No hay ningún problema. Eso sí, el coach tiene que tener la autorización del especialista que esté tratando a esa persona, si es psicólogo, psiquiatra o médico o lo que fuera. Es decir, nunca, y esto es una cuestión incluso hasta legal, nunca un coach puede garantizarle a un cliente que va a conseguir un objetivo primero, y mucho menos este tipo de trastornos que ya hay especialistas para ello y que por lo tanto se podrá trabajar siempre de manera paralela al trabajo pues que normalmente se conoce como tradicional, ¿no? Bueno, muchas gracias y muchas gracias por hacer tantas preguntas.